La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada.
He named the Gulf of Mexico.
Un gran despliegue por parte de la Guardia
Nacional. Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
7:03 tiempo del centro del país. Y aquí estamos listos, listos, listísimos para arrancar en este martes 20. De enero del 2026, 20 de enero del 2026. Híjole, se cumple un año de esta segunda presidencia de Donald Trump con todo lo que esto ha significado para Estados Unidos y para el mundo. Así que vaya día. Hoy hace un año estábamos transmitiendo desde Tijuana, allá del otro lado de la frontera de Estados Unidos, y estábamos precisamente diciendo, ahí viene Trump, pero yo creo que nadie se imaginó todo lo que iba a pasar solamente en un año. Así que arrancamos con esto de I gotta have faith, porque yo creo que es lo único que nos queda, tener algo de fe en algo en la vida, señoras y señores. Pero bueno, ya estamos aquí listísimos para arrancar en este martes 20 de enero, aquí al sur de la Ciudad de México. Está fresquito, pero hoy no lo sentí tan fresco, tengo que decirlo. Estamos en este momento a 9 grados centígrados, una máxima de 20, está mayormente despejado. Hoy por lo menos yo no lo sentí tan fresco. En fin, ya estamos el día de hoy con mucha información. Nos vamos a ir a Estados Unidos, nos vamos a ir a Suiza. Tenemos voces invitadas, tenemos harta cosita esta mañanita. Y por supuesto tenemos buena música también. Felices de estar arrancando con ustedes en este momento. Y gracias a toda la gente que ya nos está escribiendo por acá, diciendo, por ejemplo, estoy dando pataditas con esta rola de George Michael, me parece muy bien. También Omar Alvarado dice, rolón de George Michael, exactamente, hacía rato que no la escuchaba. Y dice por aquí, Ray Cárdenas, dice, déjeme decirle que este fue el primer CD de mi vida. Mi papá me lo compró en Liverpool en un cumpleaños. ¡Ah, qué buena onda, qué buenos recuerdos! Y también por acá dice Leticia Gallego, saludos desde Madrid. Bueno, señoras, señores, como hoy andamos cargaditos de información, nos vamos a ir más rapidito. Ya saben, me encuentran absolutamente todas las redes sociales, arroba así las cosas W, arroba W Radio México, y me pueden echar un whatsappazo al 55 25 69 09 41. Café caliente y negro como mi alma, y un agua muy fría, y con George Michael de fondo arrancamos. ¡Súbele!
Hemos recibido por parte del Instituto Nacional Electoral la notificación de que se ha cumplido con lo que establece la ley para que inicie el proceso legislativo, la iniciativa ciudadana en materia de reforma electoral.
Durante 3 días estuve en una celda en el municipio de Apodaca, a la cual fui llevado por la Guardia Nacional. Antes de ir a dicha celda, fui golpeado por la Guardia Nacional, y lo cual me generó una fractura de 3 costillas, lo cual ya ha sido comprobado médicamente. Estuve en esta celda 3 días, luego de estos 3 días fui liberado, se me entregaron mis pertenencias, pero cuando salí de la celda seguía muy desorientado. Traté de acercarme hasta el aeropuerto de Monterrey tratando de terminar finalmente mi escala, pero esto nunca fue posible.
The European Union supports Denmark and the people of Greenland, and we do so united in our resolve. The measures threatened over the weekend by the United States administration will not help improve security in the Arctic. In fact, they risk the opposite. Greenland and Denmark have both made clear that Greenland is not for sale, and that their sovereignty and territorial integrity needs to be respected. That fact will not change.
I just wanna be alright, yeah. What a time to be alive, what a time to be alive. What do you do with your big fat life? Are you gonna let it blow your mind?
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 6 minutos y ahorita les explico los sonidos de la noticia y los temas que vamos a traer el día de hoy, pero arranco tempranito y saludo en la línea al abogado Simón Hernández. Él es defensor de derechos humanos y el día de ayer allá desde la Universidad Iberoamericana Puebla, junto con el doctor Alejandro Guevara, el rector de esa universidad, con quien hablé aquí la semana pasada, estuvieron, y con otros académicos también de la Universidad Iberoamericana Puebla, pues estuvieron hablando del caso del profesor Leonardo Ariel Escobar Barrios, académico de esa universidad que, como ustedes saben, había desaparecido en el estado de Nuevo León. Simón, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Gabriela, muy buen día. Muy bien, gracias por la invitación.
No, hombre, gracias a ti. A ver, ayer escuchábamos, entre otros, el testimonio del propio Leonardo a través de un video en esta conferencia de prensa. Y, pues, yo no sé, me imagino que tú debes estar igual que yo, Simón, pero quedan como muchos espacios que no queda claro qué terminó sucediendo, de quién es responsable y responsabilidad qué. No sé si nos puedas contar un poco lo que sí se sabe de lo que le pasó a Leonardo.
Sí, claro. Bueno, desde la Ibero Puebla, que hemos estado acompañando este proceso, pues el primer día que supimos que él no se presentó, iniciamos algunas acciones legales. Quiero decir que desde ese 6 de enero, en el propio amparo solicitamos el resguardo de los registros de videovigilancia, cosa que a la fecha no se han presentado y que son necesarios para poder esclarecer. Él pasa a migración sin contratiempo, posteriormente es detenido en el aeropuerto, al interior del aeropuerto, por la Guardia Nacional.
El aeropuerto de Monterrey, ¿verdad?
Es correcto, el aeropuerto de Monterrey, en donde estaría en una escala para luego tomar otro vuelo a la Ciudad de México. Al interior del aeropuerto, la Guardia Nacional lo detiene. La justificación en el informe policial es que alteró el orden público, pero es ahí donde comienzan estos grandes vacíos de información. No sabemos si en la mecánica, bueno, y él lo refiere, ¿no? El abuso, el uso excesivo de la fuerza en esa detención, y no se esclarece justo porque no se presentan esos videos. La Guardia Nacional lo pone a disposición de la Policía Municipal de Apodaca. Ahí a las 5:35 es presentado hasta las 8 de la noche al juez cívico. Tampoco sabemos qué pasa en esas más de 3 horas en un trayecto de 15 kilómetros que se puede hacer muy fácilmente en un vehículo. Él refiere también que se fue golpeado, vejado por la Policía Municipal de Apodaca. Permanece esas 36 horas en detención, el 1, el 31, el 1 y parte del día 2, regresa del aeropuerto afectado físicamente, anímicamente, yo digo que también de alguna manera pues con algún síntoma de trauma por esas interacciones con las autoridades, y no recibe ahí asistencia para poder regresar a la Ciudad de México. Menciona pues que es continuamente discriminado y sacado del aeropuerto por la Guardia Nacional. También no lo mencionó, pero él tiene una miopía muy considerable, sin sus lentes prácticamente no ve, ¿no? Entonces se queda sin poder ver, sin alimentos, sin sus pasaportes, sin sus tarjetas, sin dinero, sus pertenencias quedan en el aeropuerto y bueno, pues termina en una situación muy precaria, vulnerable en las calles, sin poder regresar a Puebla, y bueno, pues hasta el viernes pasado es localizado al interior de este centro de rehabilitación, donde él menciona también, a ver, no es que haya yo ingresado voluntariamente solicitando una atención médica, sino simplemente me encuentran en la calle, me ven en una condición muy vulnerable y pues me brindan asistencia y gracias a ellos pues me mantengo con vida.
Pero fíjate, en todo esto, y gracias por este recuento tan puntual, Simón, en todo esto, insisto, y tú mismo lo apuntas, digamos, los vacíos que hay, ¿no? Los vacíos, bueno, primero hay que decir qué bueno que apareció y que está, pues, considerablemente bien después de todo lo que le sucedió. Lo vemos que está más o menos bien a pesar de estas obvias afectaciones. Pero, a ver, eso sería lo primero y obviamente celebrar que está y está con vida y está más o menos bien, Leonardo. Pero, a ver, esto que nos dices, ver, entra a México por el aeropuerto allá en Monterrey, aparentemente sí. Ahí no pasa nada, luego lo detienen, tampoco sabemos exactamente por qué lo detienen. Entiendo que no hay ni siquiera registro, ¿no?, de que si lo detuvieron y lo llevaron, lo liberaron, o si se lo llevó la policía. Sí. O sea, como que ahí también hay muchos espacios pues sin información, ¿no?
Es bastante anómalo y es preocupante por claro. Ley. Cualquier autoridad que haga una detención la tiene que subir inmediatamente a este registro, que fue una exigencia de las organizaciones que motivó una condena internacional, y justo el registro funciona para evitar prácticas arbitrarias. El hecho de que se detenga, se libere y nunca exista registro, pues es un limbo jurídico, como si la persona jamás hubiera estado en custodia de las autoridades, en una instalación oficial, y eso es, digamos, uno de los elementos más preocupantes en este caso, y que ojalá la Fiscalía de Nuevo León siga insistiendo a las autoridades federales y de Apodaca, ¿por qué no se da este registro? Hay obligaciones muy claras, incluso cuando hay una omisión y alguien más recibe, la ley establece, ahí se debe asentar, si la segunda autoridad que recibe a la persona detenida advierte que no hay este registro, lo debe hacer y lo debe asentar. Entonces, esta situación, pues que pareciera una práctica común, no sé si de la Guardia Nacional y de las propias autoridades municipales, pues ya es un signo de alerta, porque no permite garantizar la libertad, la integridad de una persona, que no se esclarezcan todavía las circunstancias de la mecánica de su detención, de este tiempo prolongado de la puesta a disposición, y como él refiere, pues hubo maltrato que debe ser deslindado y esclarecido. Nosotros decimos, cuando nos preguntan, pues que Leonardo diga qué pasó la universidad, es que en principio le corresponde a la autoridad, y el llamamiento que hemos hecho durante días es que se presente esa evidencia. Solo Migración, el Instituto Nacional de Migración, ha sido la única autoridad que tuvo disposición para decir, aquí están los videos, él pasa el filtro migratorio y no sabemos qué pasa después. Que las autoridades no atiendan este llamado, en principio sí de la representación legal, pero de la Fiscalía, para esclarecer primero su paradero y ahora por qué, qué sucedió, pues es un tema bastante preocupante.
Sobre todo, además, insisto, en el país en el que estamos, en las condiciones en las que estamos, con la cantidad de personas que desaparecen, hombres que desaparecen también en estos últimos años, lo que hemos visto, ese patrón me parece fundamental. A ver, veo aquí el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca, y lo que ellos dicen es que la ausencia de su detención en el Registro Nacional de Detenidos, pues no es competencia municipal, y entonces volvemos a caer en lo que decíamos, Simón. Entonces, sí. No es competencia, entonces ¿competencia de quién? Es decir, podemos estar hablando constantemente de que hay gente que es detenida y nadie sabe dónde están.
Claro, parece que lo que busca la Seguridad Pública de Apodaca es trasladarle esta omisión a la Guardia Nacional, pero nuevamente no pueden recibir una persona en detención sin un elemento, digamos, de custodia, claro, y de asumir la responsabilidad de una persona que fue detenida, porque esto abre la puerta pues a un escenario sí de detenciones arbitrarias. Lo ha documentado el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas. En este país la detención arbitraria es generalizada y sucede en todos los ámbitos del Estado y de la autoridad, pero también, como bien dices, tenemos ese problema muy preocupante de la desaparición de personas en México, con más de 130 mil personas, que ya nos llevó ante el Comité de Desaparición de Naciones Unidas a una atención y a una evaluación que está en curso para ver si este problema es generalizado y sistemático. Y son estos grandes desafíos los que el caso de Leonardo debe ir pues modificando, yo creo, ¿no? Además de esto de la estereotipación que me parece está presente, claro, contra ciudadanos de origen colombiano, creo que claramente ahí hay una pauta discriminatoria que le fue aplicada a él por distintas autoridades.
Sí, sin lugar a dudas. Y te agradezco, Simón, estos minutos. La pregunta es que sigue, porque insisto, ante todos estos vacíos, vuelvo a reiterar, qué bueno que Leonardo está bien y está pues de regreso, pero ¿qué sigue? ¿Qué van a hacer ustedes?
Pues en principio esperamos la recuperación médica, psicoafectiva de Leonardo. Claro. Segundo, como universidad, pues apoyar en este proceso de verdad y justicia. Tercero, también como universidad que llevamos muchos años, el conjunto de las universidades jesuitas trabajando en la agenda de derechos humanos, pues tenemos y hemos llamado en muchas ocasiones y hemos hecho propuestas al Estado mexicano, ¿no?, sobre distintos temas: la militarización de la seguridad pública, la política migratoria, la situación en estaciones migratorias. Entonces me parece que nosotros estamos en una posición constructiva, pero también de una exigencia muy concreta, ¿no?, que se esclarezca qué sucedió entre el 31 de diciembre y el día que apareció, si hay responsabilidad de autoridades, que se deslinden, y bueno, pues apoyar las acciones que también Leonardo y su familia deciden.
Claro. Y bueno, pues como siempre, estos micrófonos abiertos, y gracias por arrancar el programa con nosotros. Te mando un abrazo, Simón, gracias.
Muchas gracias, Gabriela, y por el espacio, y un saludo al auditorio.
Muchas gracias. Es el abogado Simón Hernández, defensor de derechos humanos de la Ibero Puebla. Quisimos arrancar con él, tener la voz de Simón aquí en estos micrófonos, porque ustedes lo saben, le hemos dado seguimiento a este caso. Estuvimos conversando con Alejandro Guevara Sanguinés, precisamente rector de la Ibero Puebla, la semana pasada, que no aparecía todavía este profesor. Y bueno, pues ahí, insisto, más vacíos de información que no. Está afectado, obviamente, el propio Leonardo Ariel Escobar Barrios. Incluso ayer en el video que él graba, para que es el testimonio que se pasa durante la conferencia de prensa, se le nota a él afectado después de todo esto que pasó. Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Quiénes son responsables? ¿Cómo que lo detienen? ¿Cómo que nada hay registro de que lo detienen? ¿Cómo que luego está deambulando por las calles y nadie está atento a lo que pasa con una persona que está deambulando por las calles? Y luego, bueno, pues está en este centro, digamos, de atención a adicciones, hasta que alguien lo identifica con las imágenes que estaban por ahí en redes y en televisión, etcétera. Y así es como dicen: oigan, pues aquí tenemos una persona que se parece. Y finalmente, pues bueno, está relativamente bien. Por lo menos se celebra que está, por supuesto, con vida y demás, pero hay demasiadas preguntas en un país en donde desaparecen tantas personas. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de las personas desaparecidas? Y sí, también lo que estaba diciendo Simón ahorita es importante, las personas que desaparecen, muchas que son, por ejemplo, colombianas, hay un cierto tipo de personas sobre las que se van. Creo que no podemos dejar pasar estos casos ni ningún otro, ¿eh? Ustedes lo saben muy bien que en este programa particularmente le dedicamos espacio a hablar de las personas desaparecidas en nuestro país. En fin, arrancamos con esto. Los demás sonidos de la noticia que se escuchaban hace rato cuando arrancábamos la hora, escuchábamos la voz de Kenia López Rabadán, la presidenta de la Cámara de Diputados, informó que recibió del Instituto Nacional Electoral la primera iniciativa ciudadana en materia de reforma electoral. Vamos a estar, por supuesto, revisando a ver qué es lo que traen y a ver si algún día está la propuesta de reforma electoral que propone el Ejecutivo, que propone la Presidenta de la República. Y después, en el mundo, pues obviamente los ojos puestos, lo que está pasando por allá en el Foro Económico de Davos. Allá estoy viendo al presidente de Francia, Emmanuel Macron, con unos lentes muy curiosos, como de sol, o qué está haciendo, no sé. Ah, trae un problema a los ojos. Ah, con razón, porque yo dije, qué raro, o sea, el lentes trae el presidente Macron. Han pasado muchas cosas en estas últimas horas. Donald Trump, les digo, hoy se cumple un año de esta segunda presidencia de Trump. Pues Trump tuvo a bien en la madrugada, yo creo que pues no podía dormir o alguna cosa, y publicó en su red social, en Truth Social, los mensajes privados que le mandó Macron hace unos días. Y pues le pareció, ya saben, es como cuando le mandas un mensaje a alguien y luego cortas con ese alguien y ese alguien decide hacer público los mensajes, pues hagan de cuenta, el señor despechado. Entonces publicó los mensajes que le había mandado Macron, en donde Macron le dice: presidente, está muy bien lo de Siria, estamos avanzando, lo de Irán, incluso antes de que se regrese usted a Estados Unidos, cuando venga Davos, lo invito a París y podemos cenar. Lo que no entiendo es lo que quiere hacer con Groenlandia. Y eso fue suficiente, porque todo lo demás, el mensaje es Macron así de: no se preocupe, señor presidente, sí, usted, no sé qué, papá, lo invito a cenar a París. Lo que no entiendo es lo que quiere hacer con Groenlandia. Esa frase fue suficiente para que Trump decidiera hacer públicos esos mensajes, para decir que ahora le va a imponer un arancel hasta de 200% al vino y a la champaña francesa, que uno dirá, ay, cualquier cosa, no, pues es uno de los productos de exportación más importantes, sin lugar a dudas, de Francia. Y además le está diciendo a Macron, al fin tú ya vas a dejar de ser presidente muy pronto. Bueno, Macron está diciendo que hay que enviar en estos momentos, lo está diciendo desde Davos, en Suiza, está diciendo que hay que enviar tropas a Groenlandia para apoyar a Dinamarca. Así que esto sigue creciendo y sigue creciendo de una manera muy preocupante. Se espera la llegada hoy de Trump allá a Davos, a Suiza. Y bueno, pues estaremos viendo qué sucede en las próximas horas. Pero en este audio que les poníamos nosotros al arrancar el programa, escuchábamos a la presidenta del Parlamento Europeo, a Roberta Metsola, diciendo que la Unión Europea apoya a Dinamarca y al pueblo de Groenlandia. Y bueno, esto sigue escalando y sigue escalando y sigue escalando. Y por supuesto es un tema de muchísima, muchísima preocupación. Así que así las cosas esta mañanita. Y me voy contigo, Víctor Sandoval, un poquito más tarde, pero tenía que arrancar con el abogado. Adelante, Víctor, buenos días.
Sí, gracias, Gaby. Buenos días. Informar que dos percances muy cerca uno de otro en lo que es la zona de Río Churubusco. Una camioneta que transportaba frutas, legumbres, que salía de la central de Abasto, se voltea. Esto en lo que es la lateral de Río Churubusco, entre Canal de Apatlaco y Canal de Tezontle, en Iztacalco, muy cerca de la preparatoria número 2. Ya es atendido ahí por los servicios de emergencia. En este momento ya la ponen en su posición normal y la mercancía, la carga, la ponen sobre banqueta para que sea llevada a otro vehículo de carga. En este mismo zona de Churubusco, pero a la altura de Calzada La Viga, también en dirección hacia la zona de Tezontle, hacia el aeropuerto, un tráiler al dar la vuelta en el bajo puente se atora y todavía afecta la circulación. En este punto no han podido prácticamente sacarlo de este lugar. Se espera la llegada de por lo menos dos grúas para retirarlo, este tren que está atravesado en el bajo puente de La Viga y el río Churubusco. Y un camión descompuesto, este de carga, también se localiza en lo que es la carretera federal México-Toluca, a la altura del kilómetro 23 con dirección hacia Constituyentes. Está complicando la circulación para quien viene de la capital mexiquense hacia la Ciudad de México. Gaby, el reporte.
Híjole, movidito. Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Moviditas, ahora sí que las calles, las avenidas aquí de la Ciudad de México. Bueno, pues ya les decía la información destacada, un año de Trump. Aquí estaremos por ahí de las 8 de la mañana también revisando qué ha significado parte de este año. Hoy, si a ustedes les interesa, hay muchísimas cosas que se están publicando al respecto. Hoy también yo saco el episodio de los martes de mi podcast Al Habla en el País. Ahí tuve una conversación con defensores de migrantes en Chicago, muy interesante la verdad, para que también lo puedan escuchar si así les parece. Y hay en cualquier cantidad de lados pues análisis de qué ha significado este año de Trump. Dice, por ejemplo, La Jornada, un año de Trump en la presidencia de Estados Unidos, endurecimiento anti-inmigratorio. Dice El Universal, Trump, guerra y aranceles, y apenas un año. Y por ahí nos podemos ir, el diario El Financiero también le dedica una buena parte, dice: a 12 meses del día 1, el mandatario ha trastocado el tablero geopolítico, y vaya que sí, las cosas están francamente complicadas hoy en el mundo. Se ha transformado el mundo frente a nuestros ojos, hay que decirlo, se ha transformado, y me parece que todavía no somos capaces, porque las cosas han sucedido de manera muy rápido, no somos capaces de entender exactamente qué sucede. Esa es una parte de la información. La otra, el día de ayer se da a conocer también que en México la recaudación rompe récord en 2025. El jefe del SAT informó que durante 2025 se recaudaron 6,045,795,000,000 pesos. Esto es 4.8% más que el 2024. Así que bueno, si usted ha estado páguele y páguele impuestos, pues ahí está, porque la recaudación ha ido incrementándose importantemente. Y por supuesto también hay temas que tienen que ver con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte determinó ayer que no revisará sentencias dictadas en el pasado en las salas del máximo tribunal, una posibilidad que había provocado fuertes críticas contra los actuales ministros. Por unanimidad, la Corte resolvió una consulta que hizo su presidente Hugo Aguilar luego de que la Fiscalía General de la República promovió una revisión contra el amparo que la primera sala otorgó a una mujer acusada del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace. La Fiscalía consideró que era posible revisar sentencias que las salas dictaron en amparos directos atraídos, pero ayer la Corte dijo no. Esto sin lugar a dudas es importante y también esto estaremos viendo las implicaciones, sobre todo para los próximos casos. Y miren, de estas cosas que uno de pronto no entiende, así lo digo, de verdad no entiendo. Veo aquí un tuit de Mario Delgado, el secretario de Educación. Dice Mario Delgado en un tuit del día de ayer: me dio mucho gusto reunirme con Francisco Garduño, que ha sido nombrado por parte de la presidenta como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública. Francisco Garduño es un funcionario ejemplar y su participación en estos centros será fundamental para la reforma a la educación media superior que está en marcha con el Bachillerato Nacional. Esto se suma a la actualización de la oferta educativa en educación superior que se alinea con los sectores estratégicos del Plan México y los polos de desarrollo para el bienestar. Y hay unas fotografías ahí donde está Mario Delgado, pues abrazado de Francisco Garduño, muy sonrientes, ahora sí que celebrando lo que viene. ¿Se acuerdan de Francisco Garduño, el que estaba al frente del Instituto Nacional de Migración? Este hombre que, entre otras, es responsable por haber sido el titular del Instituto Nacional de Migración de lo que sucedió en esta estancia migratoria en Ciudad Juárez, este incendio de la noche del 27 de marzo de 2023 en la estancia provisional tipo B de Ciudad Juárez en Chihuahua. En el lugar se encontraban migrantes privados de su libertad, condenados algunos a la muerte y otros a sufrir lesiones irreparables. Buscaban refugio, huían por la falta de condiciones de vida digna en sus países, por los daños causados en sus territorios, por el cambio climático, por la pobreza, la falta de gobernabilidad. Y en el camino, algunos encontraron la muerte y para otros, las marcas han quedado grabadas en el cuerpo, en el corazón y en la mente de por vida. Este incendio allá en la estancia migratoria en Ciudad Juárez, 40 personas fallecieron y tantas más quedaron heridas. Esto sucedió mientras Francisco Garduño era el titular del Instituto Nacional de Migración. Y tantas otras cosas sucedieron mientras Francisco Garduño era el titular del Instituto Nacional de Migración. Un hombre que tenía experiencia también en sistemas penitenciarios y demás. Ese hombre, ese es el que ahora llega como director general de Centros de Formación para el Trabajo en la SEP. ¿De verdad? ¿Ese es el camino que tenía que recorrer Francisco Garduño para estar en la SEP? Y Mario Delgado diciendo, es un funcionario ejemplar y su participación en estos centros será fundamental para la reforma de la educación media superior. Además de todo lo que trae cargando Francisco Garduño, ¿él sabe de este tema? No lo sé, pregunto. ¿Él sabe temas de educación y de formación para el trabajo? Recordemos algunos audios de ese Francisco Garduño que fue capaz de decir cuando le preguntaron, ¿y usted duerme bien? Dijo, yo sí duermo bien, pues yo estaba a no sé cuántos kilómetros de esa estación migratoria. Escuchemos a la gente desesperada. Recordemos un poquito de esto.
Yo estaba a 1.800 kilómetros de distancia del suceso y no podía yo llegar en 3 minutos que se suscitó en la conflagración, en la cual dos venezolanos provocaron con dolo el incendio y empleados del Instituto Nacional irresponsablemente no localizaban
la. Como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. Lo que sabemos hasta ahora es que son migrantes de Centroamérica fundamentalmente y algunos de Venezuela.
Cuando se hicieron las 10 de la noche empezó a salir humo por todos lados, empezaron a salir todos corriendo y a los únicos que dejaron allá adentro encerrados fueron a los hombres. Los sacaron de allí a todos y los hombres son los que se quedaron allá adentro. Nunca le abrieron la puerta.
Pero no, nadie me dice nada de ella, no sé qué va a pasar. Uno pregunta allá y lo que hacen es darte una mala contesta, no te dan una información. Uno quiere saber porque uno se preocupa por la familia y uno va a saber qué va a pasar con ellos, qué le van a hacer, lo van a devolver.
Algunos, nada más para recordar, a Francisco Garduño, el ex comisionado del Instituto Nacional de Migración, y que pues ahora será el director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública. Esta Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo es responsable de normar, operar, coordinar y evaluar el servicio de capacitación para el trabajo, de acuerdo con información de la propia Secretaría de Educación Pública. Así que recordemos este incendio en la estación migratoria, donde murieron 40 personas extranjeras, otras 27 resultaron heridas. Después, él fue obligado a ofrecer una disculpa pública, esto fue en septiembre de 2025, básicamente para ir cerrando su propio proceso. Pero bueno, pues Francisco Garduño, ese Francisco Garduño, hoy es recibido en la Secretaría de Educación Pública. Así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy en Así las cosas.
Hay cosas que están de alguna manera bajo el control, digamos, o relativo control de la administración actual, y hay cosas que están pues más fuera del control, ¿no? El tema de qué va a pasar con el T-MEC pues es un poco incierto, depende de una negociación. El tema de la incertidumbre mundial, digamos, que estamos del caos, digamos, que estamos percibiendo en ciertas dimensiones del ámbito internacional, pues no ayudan. Y entonces justo lo que hay que hacer es pues un poco tomar decisiones firmes en la parte que a ti te corresponde, en la parte interna, ¿no? Mandar mensajes claros de hacia dónde quieres llevar la economía, de cuáles son las relaciones que quieres tener con el sector privado, cuáles son las condiciones en las cuales el sector privado va a poder invertir.
Así las cosas.
7:36 a.m. Gracias a toda la gente que está, escríbele, que te escribe. Muchísimas, muchísimas gracias esta mañanita. Miren, ayer arrancaba yo la semana con esta reflexión de lo que se dio a conocer el fin de semana. Algunos economistas se reunieron con la presidenta de México y con algunos secretarios de Estado, pues para revisar varios temas, para revisar temas de crecimiento o de por qué no hay crecimiento en el país, y pues un poco para analizar la situación por la que estamos atravesando en temas de economía. Y ayer conversaba, ustedes escucharon ahorita esa parte de la voz de lo que platiqué el día de ayer con Gerardo Esquivel, ex subgobernador del Banco de México, académico del Colegio de México, y bueno, pues él mismo decía de las cosas importantes fue, uno, la convocatoria, y dos, que hubiésemos estado ahí, pues, académicos de universidades públicas, privadas, con diferentes puntos de vista, perspectivas y horizontes, y sobre todo también lecturas de lo que le está pasando a México, pero pues con el genuino interés de contribuir en algo a la discusión en temas tan, tan importantes. Y me da muchísimo gusto que hoy podamos seguir esta conversación con alguien que también estuvo en esta reunión el día de ayer, y saludo en la línea a la doctora Gabriela Dutrenit. Ella es economista, profesora de posgrado en Economía de Gestión y Políticas de Innovación de la Universidad Autónoma Metropolitana, aquí en la Unidad Xochimilco, la que queda más o menos cerca donde nos encontramos ahorita. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Gabriela. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a tu auditorio, y me da mucho gusto hablar sobre esta experiencia que tuvimos el fin de semana con la presidenta.
Pues arrancaría así. ¿Cómo fue esta experiencia, este encuentro con la presidenta, doctora?
Bueno, primero, o sea, reconocer, ¿no? Uno no puede no reconocer que la presidenta abra el juego, busque otras opiniones que están fuera de su círculo, digamos, de trabajo, y entonces, pues eso, digo, es una buena señal, digamos, hacia adelante, ¿no? Sobre todo porque ya hace años que a los especialistas, pues, no nos contactaban, ¿no? Entonces, creo que es un cambio de rumbo en esa dirección, y creo que los especialistas en las diferentes áreas pueden hacer contribuciones importantes. Incluso otros economistas, solo tuvimos 8 ahí, con un enfoque plural, lo cual es interesante, pero digo, obviamente podían haber estado otros colegas también en ese espacio.
Claro, y yo creo, y es lo mismo que decía Gerardo Esquivel, eso es reconocer primero que se da una reunión de esta naturaleza. A ver, en tu caso, doctora, ¿qué pusiste sobre la mesa? Yo sé que hablaron mucho, pero digamos, si lo tuvieras que resumir, ¿qué fue lo que más destacarías de lo que tú dijiste?
Bueno, primero la inversión pública. O sea, está más que probado de que México no crece en primera instancia por la baja inversión pública. La inversión pública ha venido reduciéndose. Ese fue un acuerdo entre todos los que estábamos ahí. Es necesario que incremente la inversión pública. Claro, para eso se requieren recursos y es uno de los problemas que hay en este momento, ¿no? En el gobierno. La falta de recursos públicos, el endeudamiento. Pero bueno, todos los países están endeudados, ¿no? El tema es que acá están endeudados y además no hay inversión y no crece, entonces esa combinación es la que no es muy buena, ¿no? Ese fue un primer punto. El segundo punto es el tema del sector privado. Casi todos los que estuvimos ahí levantamos el tema de los problemas en el clima de inversión. El sector privado necesita certezas. Claro, en este contexto con Trump no es tan fácil dar muchas certezas, pero hay varias certezas que sí se podrían dar y el sector privado necesita certezas para poder invertir. Y ese fue un punto que la mayoría abordamos. El otro aspecto, ya acercándome, digamos, a mis puntos, es el tema de las pymes. O sea, el sector privado necesita certezas, pero las pymes necesitan financiamiento. O sea, las pequeñas y medianas empresas se enfrentan a una situación tan complicada hoy y antes, ¿no? No es un fenómeno nuevo. O sea, en este país nunca ha habido realmente un financiamiento para las pequeñas y medianas empresas apropiado. La banca no da financiamiento, da financiamiento al consumo y las tasas de interés son elevadísimas, entonces pues el sector privado, las pequeñas y medianas empresas no tienen acceso a un crédito que puedan abordar. Ha habido alguna vez algunos programas un poquito más suaves para las pymes, pero realmente es un tema que no ha sido abordado y que tiene que ser abordado. Y el otro punto tiene que ver con la política industrial. En realidad estuvimos con el tema y la pregunta de por qué la economía no crece, pero también estuvimos convocados por el Plan México. Y el Plan México es un cambio muy importante. Yo he venido hace años trabajando temas de política industrial y de política de ciencia, tecnología e innovación. Y entonces, o sea, yo cuando vi el Plan México, más allá de que pueda estar de acuerdo o no con todos los puntos, la forma de abordarlo, el que hay muchas cosas que están más al nivel de deseo, todavía no están bien estructuradas, ¿no? Concretadas, pero el plantear una estrategia de un programa de política industrial es un cambio muy importante que no lo habíamos visto desde los 80 en este país. Entonces yo, la verdad, celebro el Plan México. Pero bueno, yo me concentré un poquito más en los temas de cómo reducir la heterogeneidad estructural, el hecho de que hay un México moderno, que es el de las grandes empresas, muchas de ellas nacionales, muchas de ellas son grandes empresas mexicanas que están conectadas a cadenas globales de valor y que tienen plantas en varias partes del mundo. O sea, es un México muy moderno que tiene que empujar el crecimiento. No hay nadie más que ellos pueden empujar el crecimiento. Y tenés el otro México más rezagado, donde están la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, y esos tienen que ser jalados por ese México moderno. Pero necesita distintos instrumentos. Son muy distintos los instrumentos para estimular a las grandes empresas y al México moderno para que siga creciendo, de los instrumentos que tienen que estar orientados a las pequeñas y medianas empresas. Y finalmente, como mi gran tema, lo que más estudio es la política de ciencia, tecnología e innovación, yo justamente propuse que la estrategia fuera como una doble estrategia articulada, ¿no? Una dirigida hacia el México moderno y otra dirigida hacia el México rezagado, ¿no? Y obviamente articuladas, porque el México moderno nos permite crecer y el México atrasado, pues ahí hay que atender los problemas de empleo y hay que atender los temas de cómo ir incrementando el bienestar, ¿no?
¿Qué tanto escuchó o sientes que escuchó la presidenta y quienes estaban ahí? Porque, insisto, estaba el secretario de Economía, el secretario de Relaciones Exteriores, en fin, el secretario de Hacienda, había varios funcionarios de secretarios de Estado. Pero, ¿qué tanto sientes que se escuchó, doctora, lo que ahí se dijo, lo que dijiste tú y lo que ahí se dijo?
La sensación es que sí. Okay. Que sí escuchó. Eso no quiere decir, ninguno de los que estábamos ahí tenemos la neta sobre lo que hay que hacer, claro. Porque el tema del crecimiento es un tema muy complejo donde hay muchas variables que entran en ese paquete, entonces nadie puede decir exactamente lo que hay que hacer. Nosotros levantamos temas, ¿no? Obviamente habría que aterrizarlo mucho más concreto. La actitud de ella fue una actitud de una persona que está escuchando, que está tomando nota. El hecho de haber llamado a la reunión, porque tampoco va a llamar a una reunión, no tiene tiempo para perder, la verdad sea dicha, ¿no? Entonces ya el haber llamado a la reunión es una actitud de apertura, y su actitud ahí mismo fue una actitud de apertura.
Eso creo que es algo, y lo decía también el día de ayer el propio Gerardo Esquivel, que sin lugar a dudas es importante, y reconocer también que la presidenta diga, a ver, quiero escucharlos, y son como, bueno, tú planteas ahorita esto que pones sobre la mesa, y cada uno seguramente desde su lectura, pero creo que el proceso de escucha es fundamental. Doctora, ¿esto por qué le debería de importar a la gente que ahorita nos está escuchando y que de repente van a su trabajo o que de repente están, no sé, llevando a los hijos a la escuela y demás? ¿Por qué cuando hablamos de crecimiento o de no crecimiento, cuando hablamos de política industrial, eso parece que nos queda lejos, son palabras que nos quedan lejos? Y tú que además estás en la universidad y por lo tanto también has sido y eres también docente, me gustaría que nos dijeras, ¿por qué nos tiene que importar al ciudadano común y corriente en estos momentos estos temas?
Uno diría, ¿no? ¿Por qué hay que estimular a las grandes empresas a que sean más dinámicas, a que produzcan más, a que exporten más? ¿Por qué nos puede interesar como país y como personas? Y bueno, porque si las empresas producen más, contratan más trabajadores, si las empresas invierten en ciencia y tecnología, tienen trabajos más calificados, eso genera ocupaciones con mayores retribuciones. Eso para el gobierno también genera, como generan más ventas, van a pagar más impuestos. Y entonces hay una cantidad de derramas hacia la economía y hacia nosotros como ciudadanos sumamente importantes. Entonces, o sea, si el país crece, hay más condiciones para redistribuir los ingresos y para el bienestar de todas las personas, ¿no? Todo es un proceso, ¿no? O sea, si hoy incrementan, este año incrementan sus ventas, no es que mañana ya vamos a tener mejores salarios, ¿no? Pero es una dinámica que es la que permite que los países entren en esa senda de desarrollo y, por tanto, tengamos mejores condiciones de vida para todos.
Sin lugar a dudas, por eso me parecía fundamental. Y además, también creo reconocer, y creo que tendríamos que reconocer, doctora, después del sexenio pasado, en donde incluso pues hubo más bien golpeteo en contra del conocimiento especializado, y tú lo viviste también en carne propia, pues el que hoy esté sentada a esa mesa, creo que también es un cambio de señal que yo por lo menos sí reconozco y sí celebro,
Sí. Sí, yo también, me queda clarísimo el cambio de señal y no puedo más que reconocerlo y saludar que esté sucediendo eso, y ojalá se sigan ampliando los espacios en otros temas en los cuales tenemos tantos especialistas que tienen ideas para presentar, porque bueno, digo, no importa, necesitamos que el país crezca, necesitamos que el país mejore las condiciones, necesitamos que haya más recursos para poder ir reduciendo la desigualdad, para ir sacando más aceleradamente a los sectores que están en la pobreza de la pobreza. O sea, sí necesitamos y todos estamos comprometidos con eso.
Así es. Doctora, gracias por estos minutos, de verdad, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Gabriela, por la invitación y nuevamente un saludo al auditorio de Así las Cosas.
Gracias. Y así las cosas. Gracias, doctora. Es la doctora Gabriela Dutrenit en este encuentro que, como les decía, pues se dio con la presidenta de la República y algunos secretarios de Estado. Y comentaba yo esto último porque que no se nos olvide que en el sexenio pasado, quien estaba a cargo de CONACYT, la señora Álvarez Buya, la doctora Álvarez Buya, pues decidió acusar a varios científicos y luego vino la acusación por parte de la Fiscalía General de la República y hasta los querían meter al penal allá del altiplano, el de máxima seguridad, y una de las acusadas era Gabriela Dutrenit, con quien acabo de hablar en este momento. Gabriela Dutrenit, una de las 31 académicos perseguidos por las autoridades y las querían detener que porque si había habido un desvío de recursos y no sé qué, simple y sencillamente porque a la señora Álvarez Buya el Foro Consultivo Científico y Tecnológico le parecía que no debería de existir. Hoy esa doctora perseguida estuvo sentada a la mesa con la presidenta de la República, eso yo lo reconozco y ojalá se escuche a la voz de los expertos.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las Cosas.
7:53 a.m, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique. A ver, sé que traes un par de temas que son muy importantes, pero sí me quiero detener, sobre todo después de haber leído además tu artículo hoy, sí me quiero detener en el día que es 20 de enero, 12 meses, dice El Financiero, a 12 meses del día 1. El mandatario ha trastocado el tablero geopolítico y pensaba hoy, recordaba hace un año, estábamos ahí transmitiendo, llegaba Trump y nos imaginábamos muchas cosas, pero no sé si nos imaginábamos todo esto, incluido ahora 200% de tarifas de aranceles a la champaña y a los vinos, y si no sé qué, y si Groenlandia, y si no sé cuánto. Yo creo que, bueno, yo no sé, pero no sé si nos imaginábamos esto, Enrique.
No, rebasó toda la expectativa lo que ha hecho a lo largo de estos 12 meses que se cumplieron ayer. Hoy empieza el año 2 de Trump y pues mira, quizás la experiencia del primer mandato de Trump nos dejaba ver que tal vez era demasiada lengua y no tanta acción. Había una expectativa de que quizás sí tuviera permanentemente la amenaza de aranceles, que quizás sí, por la experiencia de su primer mandato, pudiera seleccionar mejor a su equipo más cercano, con personas pues más leales a él mismo, pero nada que ver con lo que sucedió en este periodo, que sucedieron cosas adentro de Estados Unidos y afuera.
Así es.
Adentro de Estados Unidos, Eurasia Group, particularmente su fundador Ryan Bremer, caracteriza lo que ha estado sucediendo como el intento de una revolución política, es decir, un cambio en el sistema político norteamericano, basado en dos elementos. Uno, socavar todas las estructuras que le hacen contrapeso al poder ejecutivo, aprovechando pues que tiene mayorías en las dos cámaras del Congreso y, digamos, una corte que más o menos en algunos temas ha sido partidaria de la visión de Trump. Y segundo, despidiendo del aparato público norteamericano a lo que él denomina, lo que Trump denomina el Estado profundo, es decir, los funcionarios de carrera, aquellos que tienen pues los conocimientos y capacidades para hacer funcionar, para hacer que camine ese esa enorme maquinaria que es el sector público, tratando de que pues sirva esencialmente a los fines del presidente de los Estados Unidos. La evaluación que hace Bremer es que pues ese es el intento, pero que no hay ninguna garantía de que esto suceda, porque sigue existiendo como contrapeso mayúsculo la Suprema Corte de Justicia. Pero además, el ejército, el ejército profesional de los Estados Unidos, eventualmente piensa que también va a ser una especie de contrapeso. Y bueno, el mundo económico, aunque hay muchos grandes empresarios que se han sometido a Trump y que pues están bailando al son que les toca, los mercados financieros tampoco están tan contentos con algunas de las decisiones que ha tomado Trump, como por ejemplo los ataques a la Reserva Federal. Esto adentro de Estados Unidos y en el mundo, vaya, pues está cambiando las reglas del juego de manera brutal, brutal. Digamos que ya no son solamente los aranceles que rompen una tendencia a la apertura y a la globalización, sino ahora están rehaciéndose las alianzas globales. Esto de Groenlandia, pues no solamente es un capricho de Trump, sino que está socavando la relación histórica que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, que fue el mundo atlántico, lo que se denominaba Occidente, Estados Unidos y Europa mayormente, está a punto de resquebrajarla, de quebrarla prácticamente, si aumenta la presión sobre Groenlandia. Y por otro lado, pues su visión de el continente como patio trasero. Sí. Así lo ha dicho,
sí, de manera explícita, sí, de manera explícita. No estamos interpretando, lo ha dicho abiertamente, el backyard. Volvemos al tema del backyard, ¿no?
Sí, el patio trasero, uh-huh, que asume que es su propiedad y donde no le gusta que haya terceros. Uh-huh. Entonces, pues eso te puede conducir, como ya ocurrió, a la intervención en Venezuela o el intento de expulsar de lo que considera su propiedad Groenlandia a una nación europea como lo es Dinamarca, que es, digamos, el país al que pertenece esta isla. Así que realmente un mundo diferente, sí, el que hoy tenemos, inesperado y en muchos casos para peor que el que teníamos hace 12 meses. Sí. Por cierto, mañana va a dar un mensaje
en Davos, ¿no?
En Davos, muy esperado, a ver qué dice. Algunos dicen que va a hablar más bien de asuntos internos porque no tiene el don de la pertinencia, Trump. Que va a hablar de affordability, sí, accesibilidad.
Sí, sí, sí. Sí, porque además la palabra que odiaba, porque la pusieron los demócratas, algunos demócratas sobre la mesa, y ahora se la ha ido apropiando. Fíjate que estaba escuchando a algunos analistas hoy tempranito allá de Estados Unidos y había algo que decían que se me quedó ahí en la cabeza. Y ahorita que te escuchaba con este análisis también de Ian Bremmer y demás, pero decían que no podemos imaginarnos que haya un regreso a algo que ya en donde estábamos, ¿no? Es decir, pensar que en algún momento dado, aún si se llegase a votar por un demócrata, en realidad regresaríamos a esta especie de civilidad que conocíamos, etcétera, etcétera. Y en realidad es difícil pensar eso porque cuando alguien ya estira la liga de esta manera, pues ya estableces un nuevo tablero, ¿no? Entonces, quien sea que llegue, pues va a estar sobre esa, digamos, como sobre ese nuevo tablero. Pondrá otras reglas y en una de esas será menos bully, arrogante, etcétera, que Trump. Pero lo que insistían es, esto ya cambió para siempre, ¿no? No sabemos en unas décadas cómo será, pues, pero esto ya cambió para siempre, aún si llegaran unos nuevos. Y sí, o sea, cuando Trump, por ejemplo, es capaz de hacer públicos los mensajes que le mandó Macron de manera privada, cuando es que ya se rompieron, digamos, como cualquier cantidad de límites que creíamos que eran importantes para cierta convivencia. Y digamos, tenemos que estar conscientes de que esto no va a ir para atrás, Enrique, ¿no?
Sí, definitivamente.
Ojalá vaya para mejor, pero no va a ir para atrás, ¿no?
Mira, pensar que sí es imaginar que todo es obra de Trump. Uh-huh. Trump sí, efectivamente es clave, pero finalmente refleja un cambio en la sociedad norteamericana y no solo norteamericana. Uh-huh. Es expresión de ese cambio y ese cambio, aun si quitas a esta persona y pones a otro, ese persiste, no se mueve. Entonces sí, tenemos reto para mucho, mucho tiempo.
Bueno, pues ya mañana retomamos los temas que traías, pero es que me parecía fundamental tu reflexión en un día como estos y con todo lo que ha sucedido. Como dices, pues veremos qué pasará y qué dirá por allá en Davos, pero de que las cosas han cambiado, ha cambiado en serio. ¿Y nuestra moneda, querido Enrique?
Resistiendo el año de Trump. 17.62, ayer llegó a 17.50. Sí. Rompió el piso de los 60. Yo creo que hoy otra vez quizás haya esta ruptura. Las bolsas, por cierto, todas pintadas de rojo por la tensión con Europa. Caídas, claro, fuertes esperan el día de hoy.
Pues sí, bueno, pues así las cosas. Ya mañana retomamos temas. Te mando un fuerte abrazo, querido Enrique.
Igualmente para todos. Excelente martes.
Gracias. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Y es que hoy su artículo hizo un año de poner al mundo patas arriba. Me parecía fundamental tocar este tema con Enrique. Y abajo la fotonota dice: muere el diseñador Valentino, ícono de la alta costura italiana.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantea.
No recuerde para nada la semana.
We named the Gulf of Mexico.
Un gran despliegue por parte de la
si
Guardia
Nacional.
Si una
persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
8:09 tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7:00 a.m. hoy, que es martes 20 de enero del 2026. Y gracias a toda la gente que anda, escríbele, que te escribe. Esta es una rola rica, ¿no? Es una rola rica para las 8:00 a.m. Me decía ahorita mi productor Mike Mendoza, decía, vamos a arrancar con Lenny Kravitz, un poquito más suavecito. Y bueno, me encanta. Así que por eso estamos arrancando así. Varias personas celebrando. Abby dice, Gaby, me hiciste el día con esa canción. Es una rolota, la verdad. También por acá nos escribe Ivonne Porras y dice, belleza de canción para relajar los ánimos. Así es, tal cual. También por acá dice, ¿quién nos está escribiendo por acá? Charlie Silva. Muchísimas gracias por tu comentario. En fin, dice por acá Rafa Gutiérrez, ya va para clásica, ¿no? Bueno, pues sí, pues clásica, yo ya soy más clásica que nada. Pero, recuerden que los jueves estamos poniendo rolas muy clásicas. O sea, nos estamos viendo así como a principios del siglo pasado. Y esta es del 91. Pues sí, ya está clásica. Lo siento, pero sí. Todavía me dice Mike con mucha seguridad, es del 91, pues sí, se confirma entonces, pero bueno. En fin, no importa, es un rolonón que a mí me gusta, me pone de buen humor y por lo tanto, bueno, pues la verdad, dice Jackie varios, emocionándose. Dice también por acá, a ver quién escribe, dice Ana María, nos escribe y dice, excelente música. Bueno, pues sí, así las cosas esta mañana. Por cierto, ni tiempo me dio decirles, tuvimos una primera hora tan movida que ni tiempo me dio decirles que arrancó en su momento la conferencia todas las mañanas de la presidenta. Hoy están hablando de temas de salud y están presentando una especie de aplicación en donde la credencial de salud va a estar en la aplicación MX a partir de abril. Dice tal cual, información de salud disponible en tu credencial digital. Dice tal cual, institución de derecho a biencia, clínica asignada, si son donadores de órganos, tipo de sangre. Híjole, pues en fin, ahora sí que así las cosas. Accede a los datos de tu clínica, ubique el domicilio más cercano. Bueno, esto es lo que se está presentando en la mañana. Híjole, después de tanto que hemos hablado, que si los datos, que si están seguros, que si no están seguros, pero bueno, pues así las cosas esta mañanita. Hoy, insisto, se sigue hablando de temas de salud, y si hubiese algo más que destacar por aquí, se los decimos. Gracias a toda la banda que está, escúchele, que te escuche, y comentando, ya saben, nos encuentran en absolutamente todas nuestras redes sociales. Estamos en @asilascosas_w, @WRadioMéxico. Y este programa se transmite completamente en vivo también a través de YouTube de W Radio México. Uf, a respirar, señoras, señores, café caliente y negro como mi alma. Y una agüita fría, fría, fría. Y con el señor Lenny Kravitz de fondo, arrancamos. ¡Súbanle!
Hemos recibido por parte del Instituto Nacional Electoral la notificación de que se ha cumplido con lo que establece la ley para que inicie el proceso legislativo, la iniciativa ciudadana en materia de reforma electoral.
Durante 3 días estuve en una celda en el municipio de Apodaca, a la cual fui llevado por la Guardia Nacional. Antes de ir a dicha celda, fui golpeado por la Guardia Nacional, y lo cual me generó una fractura de 3 costillas, lo cual ya ha sido comprobado médicamente. Estuve en esta celda 3 días, luego de estos 3 días fui liberado, se me entregaron mis pertenencias, pero cuando salí de la celda seguía muy desorientado. Traté de acercarme hasta el aeropuerto de Monterrey tratando de terminar finalmente mi escala, pero esto nunca fue posible.
El hecho de que se detenga, se libere y nunca exista registro, pues es un limbo jurídico, como si la persona jamás hubiera estado en custodia de las autoridades, en una instalación oficial, y eso es, digamos, uno de los elementos más preocupantes en este caso, y que ojalá la Fiscalía de Nuevo León siga insistiendo a las autoridades federales y de Apodaca, ¿por qué no se da este registro?
La European Union supports Denmark and the people of Greenland, and we do so united in our resolve. The measures threatened over the weekend by the United States administration will not help improve security in the Arctic. In fact, they risk the opposite. Greenland and Denmark have both made clear that Greenland is not for sale, and that their sovereignty and territorial integrity needs to be respected. That fact will not change.
I just wanna be alright, yeah.
cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 14 minutos. Los sonidos de la noticia como breve resumen de lo que hemos tenido ya esta mañanita. Escuchaban ustedes para arrancar la voz de Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados. Informó el día de ayer que recibió del Instituto Nacional Electoral la primera iniciativa que mandan en materia de reforma electoral. ¿Qué sigue para esta reforma electoral? Pues todavía no lo sabemos, esa es la verdad. Todavía no lo sabemos porque no sabemos qué es lo que finalmente va a presentar la presidenta, qué es lo que finalmente va a traer esta reforma electoral. Hemos escuchado mucho, ha habido mucho ruido, ha habido mucho grito, pero en realidad, a ciencia cierta que trae, pues aún no lo sabemos. Sabemos que el Partido del Trabajo y el Partido Verde por ahí dijeron, vendo caro mi amor y no te la voy a comprar tan fácil a ti, Morena. Sabemos también lo que han dicho expertos en la materia. Aquí he platicado, por ejemplo, con Lorenzo Córdoba, entre otros. Sabemos también lo que ha dicho la oposición, que de repente dice, pues nosotros no vamos a acompañar una reforma así. Lo único cierto es que no sabemos qué trae esta reforma electoral que tendría que estarse presentando ya en los próximos días y ser discutida en el arranque del próximo periodo ordinario de sesiones. Pero pues sin lugar a dudas es uno de los temas que está ahí sobre la mesa. Y luego, otros asuntos. Escuchaban la voz del profesor colombiano Leonardo Escobar. El día de ayer en la Universidad Iberoamericana Puebla se dio una conferencia de prensa, estuvo el rector de la Ibero Puebla, estuvo también el defensor de derechos humanos de esa universidad, Simón Hernández, abogado, y presentaron entre otros un video con testimonio de este profesor colombiano que, como ustedes saben muy bien, porque aquí llevamos el caso desde el minuto uno, cuando llegó a México vía el Aeropuerto Internacional de Monterrey, pues una vez que pasa migración desaparece. Está desaparecido varios días a principios de este año. Finalmente aparece en un centro contra adicciones y básicamente porque una persona que trabaja ahí lo identifica después de haber visto videos en redes sociales, etcétera, en medios de comunicación. Y bueno, pues el profesor mismo en este audio, pues ustedes escuchan lo que él va contando de lo que le sucedió. Fue en video, no estaba físicamente presente. Hoy en esta mañana arranqué el programa platicando con el abogado Simón Hernández, precisamente defensor de derechos humanos, y pues nos decía la cantidad de vacíos que hay en esta historia del profesor colombiano, que, como decíamos, qué bueno que apareció con vida, qué bueno que dentro de todo está más o menos bien, pero hay demasiadas dudas. ¿Quién lo detuvo? ¿Por qué lo detuvieron? ¿Si se lo llevó la Guardia Nacional? ¿Si lo entregó a la policía? ¿Por qué no hay registro de su detención? ¿Por qué lo liberan? ¿Cómo lo liberan? ¿Por qué termina deambulando por las calles de Monterrey, del municipio de Apodaca? ¿Cómo llega finalmente a este lugar, a este centro contra adicciones? Y bueno, pues finalmente queda en libertad. Pero todo esto que ha sucedido, pues es una muestra más de la fragilidad de este país nuestro, de sus instituciones y de lo fácil que puede desaparecer una persona. ¿Por qué se lo llevaron? ¿Por qué a él? ¿Por qué un hombre colombiano relativamente joven? Esto es un ejemplo de lo que pasa en tantos otros lugares de nuestro país y por eso arrancamos hoy también con este tema. Hoy, por cierto, esta mañanita también conversé, ya el día de ayer lo había yo hecho con Gerardo Esquivel, quien fuera subgobernador del Banco de México. Esta mañanita conversé con la doctora Gabriela Dutreni, economista de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ellos dos y otros seis más estuvieron en la reunión el fin de semana de economistas a la que convocó la presidenta de México. Coinciden ambos en que es muy importante una reunión de esta naturaleza. Y en el caso de la doctora Gabriela Dutreni, yo también decía que pues ella fue perseguida en el gobierno de López Obrador, perseguida por la doctora Álvarez Buya, la quisieron meter a la cárcel a esta científica, a esta académica. Obviamente todo terminó cayéndose porque eran acusaciones verdaderamente falsas, falaces, ridículas y patéticas, y lo digo así con todos los adjetivos. Aquí le dimos seguimiento una y otra y otra y otra vez, incluso hablamos con la propia doctora Gabriela Dutreni. Bueno, pues a mí me dio mucho gusto que además la incluyeran en esta conversación con la presidenta de México. Cambio de tiempo, sin lugar a dudas, y también lo que pudieron decirle respecto a por
por qué México no está creciendo. Ambas conversaciones valen mucho la pena, ya están también en nuestras plataformas digitales. Y obviamente los ojos puestos en Europa. Escucharon ustedes la voz de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, aseguró que la Unión Europea apoya a Dinamarca y al pueblo de Groenlandia. Y hoy también ya les hemos traído imágenes y momentos del Foro Económico Mundial de Davos, en donde hace unos minutos hablaba el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y pues ya decíamos también lo que está sucediendo y las tensiones geopolíticas. Así que así las cosas esta mañanita, y me da mucho gusto saludar en la línea y poder platicar unos minutos con él. Está con nosotros Iker Seisdedos, él es corresponsal de El País en Estados Unidos, y publicabas, Iker, algo así como el año en el que el mundo se asomó al abismo autoritario de Donald Trump. Hoy que se cumple un año, o arranca el año 2 en esta segunda presidencia de Donald Trump. Iker, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gabriela, gracias por invitarme. Buenos días.
No, hombre, al contrario, gracias a ti, Iker. Y bueno, ahora sí que te ha tocado vivir mucho de esto en primera línea, estando por allá en Estados Unidos. Y lo preguntaba yo hace rato a un experto nuestro en economía, es decir, ¿te imaginabas este año? Y pues la pregunta para ti también, Iker, ¿nos imaginábamos un año como este?
Bueno, es cierto que mucho de lo que está sucediendo lo había prometido Trump en su campaña electoral. Está haciendo muchas de las cosas que dijo, pero nadie pensó, creo, estoy bastante seguro, de hecho, que iba a hacerlas con esa rapidez y esa crueldad, ¿no? Y que algunas de las promesas que hizo realmente parecían, bueno, cosas que eran incumplibles o que no podría llegar tan lejos, ¿no? Pero es que luego, después, ha ido más lejos aún, ¿no? Lo que está pasando en las últimas semanas ya habla de un Trump completamente desencadenado, en el que cualquier cosa es posible, ¿no? Siempre lo ha sido. Llevamos 10 años sabiendo que con Trump cualquier cosa es posible, pero últimamente parece que está más envalentonado que nunca.
Sí, y en esto me llama la atención además que cuando usas la palabra también este abismo autoritario. A ver, lo autoritario está, digamos, ¿en dónde? Y te lo pregunto con toda la ingenuidad posible, porque claro que es medio obvio, pero te lo pregunto así, Iker. Es decir, ¿esto autoritario en dónde se palpa? ¿En su relación con los medios de comunicación? Obviamente en el tema de las redadas migratorias. ¿Cómo palpas esta parte autoritaria?
Bueno, hay un intento que él no esconde de ampliar el poder ejecutivo en Estados Unidos. Estados Unidos es una democracia, bueno, que hace sentir muy orgullosos a los estadounidenses, pero en realidad es una democracia bastante más defectuosa de lo que digamos podría parecer, ¿no? Uh-huh. Y está basada en una serie de principios establecidos hace mucho tiempo, y que este hombre está haciendo saltar por los aires precisamente porque no, el sistema no estaba preparado para una figura como la suya. Entonces, en esa ampliación del poder ejecutivo está actuando en detrimento del poder legislativo y del poder judicial, que básicamente tiene de su lado, dado que 6 de los 9 jueces del Tribunal Supremo son conservadores y 3 de ellos los nombró él, ¿no? Entonces, todo esto ha hecho un caldo de cultivo que efectivamente esté haciendo una serie de cosas que puedan considerarse que está llevando al país por la senda autoritaria. Pues has hablado de las redadas del ICE, hay varias ciudades ocupadas por la Guardia Nacional, una de ellas es Washington, desde hace 5 o 6 meses hay efectivos de la Guardia Nacional por las calles. Está también la persecución a los que él considera que son sus enemigos políticos, la instrumentalización del Departamento de Justicia. Hay una serie de cosas que indican que esto está sucediendo. Y luego, por otra parte, hay gente, intelectuales en la izquierda en Estados Unidos, como por ejemplo el otro día Siri Hofstede, la escritora, Siri Hofstede en El País el otro día, que decía que, sumándose a otro coro de voces, que en el fondo había que empezar a llamar las cosas por su nombre, y que esto ya se empezaba a parecer bastante a algo más incluso cercano al fascismo. Yo creo que hay que utilizar las palabras con cuidado, y a mí me parece que sí que hay dejes autoritarios en lo que está haciendo Donald Trump, y que además nada parece que le esté Nadie parece capaz de detenerla en este momento, ¿no?
Sí, y eso, a ver, nadie parece capaz de detenerlo. Decíamos, el Congreso en realidad pues ha sido, digamos, no ha podido hacer mucho, o no ha querido, o ya no puede hacer mucho el Congreso. Un poco las Cortes tal vez han sido las Cortes más locales, pero también la Suprema Corte tal vez han sido alguno un poco más de contenedores. Pero, a ver, tú que estás viviendo allá en Estados Unidos, Iker, la gente... Yo sé que la aprobación de Trump no es demasiado alta, incluso es más o menos baja la aprobación de Trump, pero la vida cotidiana, las conversaciones que escuchas de pronto, ahora sí que la gente común y corriente que básicamente va a trabajar y regresa, ¿cómo qué palpas ahí también?
Bueno, yo creo que hay una sensación de que, por la parte de la oposición a Donald Trump, que son los activistas, la gente que se opuso desde el principio a sus políticas, ya se notó que estaban cansados después de 10 años de oponerse a él, sobre todo después de 10 años de oponerse a él y ver que no servía de nada. Es decir, había ganado las elecciones por segunda vez de una manera completamente inapelable, ¿no? Puede discutirse si más contundentemente o no, pero está claro que las ganó. Entonces, si después de haberse opuesto a él, haber denunciado los medios tradicionales, pues todas las mentiras que dijo durante su primer mandato, si después de todo eso y de los 4 juicios por delitos graves a los que se enfrentó, la gente lo seguía votando y lo volvieron a elegir, creo que una parte de la oposición ya sintió que tal vez no había nada que hacer, o sea, que había que simplemente intentar ver hasta dónde iba a llegar, y había incluso algún estratega muy influyente del Partido Demócrata como James Carville que aconsejó al Partido Demócrata bajar los brazos, hacerse los muertos y esperar hasta las elecciones de este año, que es cuando de verdad pueden cambiar las cosas. Es decir, si como parece que puede pasar, el Partido Demócrata recupera la Cámara de Representantes, entonces sí que pueden empezar a hacerle un poco más de oposición real. Ahora mismo las dos cámaras están en manos de los republicanos, incluso aunque hay algunos republicanos que ya se empiezan a oponer a algunas de las políticas de Trump, y por el caso de Groenlandia está empezando a hacer más aguas la coalición por ese lado, o las hizo con el caso de los papeles de Epstein, de momento siguen yendo como una sola voz en favor del presidente. Y sobre todo no están quejándose porque el presidente esté haciendo cosas sin contar con el Congreso, que es lo que decíamos antes, ¿no? Claro. Sin esa ampliación del poder ejecutivo.
Sí. Pues sí, también eso creo que evidencia mucho lo que se había transformado también en el ánimo social y político de la gente. Para cerrar, Iker, y te agradezco, y siempre reconociendo el trabajo que hace el país allá en Estados Unidos, ¿cuál ha sido el reto periodístico más importante de cubrir, por ejemplo, para cubrir este año de Trump? Porque de pronto, pues, narrarlo, investigarlo, reportearlo, todo lo que está sucediendo, pues imagino que también implica retos para el periodismo, Iker.
Hay muchos. Durante el primer mandato de Trump supuso al principio sobre todo un fortalecimiento del periodismo en Estados Unidos. En este caso ha sido al revés, porque él ha entrado directamente con la lección aprendida, atacando a los medios, ha puesto demandas al New York Times, al Wall Street Journal, ha callado a cadenas importantes como la NBC o la CBS. Y luego yo creo que el reto más importante para el periodismo, que ya lo fue en la primera presidencia, y que hubo un intento de aprender la lección, pero que yo creo que no se ha aprendido correctamente, es ver hasta qué punto, o sea, ver de qué manera informar sobre Trump sin hacerle el juego, porque a lo que él juega es a llenar. Esto es un dicho de Steve Bannon, que es su gran aliado, estratega nacional populista. Este hombre estableció esta estrategia que es lo que llaman flooding the zone, que significa inundar la zona, hacer muchas cosas al mismo tiempo para que no se sepa muy bien qué está pasando, ¿no? Y yo creo que esto pasa con el Trump 2.0, que es alguien que está continuamente dando acceso a la prensa, un acceso que consiste básicamente en hablar con ellos, y eso ya no significa que lo haga diciendo, siendo fiel a la verdad y durante en ese constante flujo de información es fácil perderse, y que él y su administración pues puedan seguir dominando el relato, ¿no? Yo creo que ese es el reto más importante para los periodistas hoy en día.
Sí, sin lugar a dudas, esta parte de cómo se domina el relato y de qué manera lo están haciendo. Iker, gracias por estos minutos, te mando un abrazo, gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Iker Seisdedos es el corresponsal en jefe del diario El País allá en Estados Unidos, ya lleva un rato por allá, y esto que publica el año en el que el mundo se asomó al abismo autoritario de Donald Trump, y como ya les decíamos, lo que está sucediendo también, por supuesto, en Europa, y esta forma, como ya lo decía Donald Trump, digamos, de quebrar el orden geopolítico, ¿esto qué va a significar? La verdad es que todavía no lo sabemos. Lo único que no podemos negar es que el mundo cambia frente a nuestros ojos de una manera vertiginosa, pero bien a bien no sabemos hacia dónde. Así sonaba un poco, o así suena un poco, parte de lo que ha pasado en estos dos años.
Así las cosas.
Much of this success has been accomplished by tariffs. My favorite word, tariffs, which for many decades have been used successfully by other countries against us, but not anymore. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country.
$8 million for making mice transgender. We identified and stopped $50 million being sent to Gaza to buy condoms for Hamas.
Quiet.
You know, it's not the question that I mind, it's your attitude. You're a terrible person and a terrible reporter.
Mr. President, are you doing up there?
Take a little walk. Hello, Peter. You're looking good, Peter.
And the doctor said it was the best result he has ever seen as a doctor. That's it.
He's offered everything. You're right. You know why? Because he doesn't want to fuck around with the United States.
Are you affirming that you think President Trump is a fascist?
I've spoken about...
That's okay. You can just say yes. Okay. That's easier. It's easier than explaining it. I don't mind.
I love this Ilhan Omar, whatever the hell her name is, with the little turban. She comes in, does nothing but bitch.
When somebody is given 97% of the stories are bad about a person, that's no longer free speech, that's no longer anything, that's just cheating.
All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the first lady wasn't in great shape, she would have fallen. And then a teleprompter that didn't work.
And by the way, I never went to the island. I never had the privilege of going to his island, and I did turn it down. Effective immediately, the FDA will be notifying physicians that the use of acetaminophen, which is basically commonly known as Tylenol during pregnancy, can be associated with a very increased risk of autism. So taking Tylenol is not good. All right, I'll say it. It's not good.
Así las cosas. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy, en Así las Cosas.
Vivimos un mundo que ha cambiado en las últimas décadas de manera radical, que muchas de las certezas que teníamos se han evaporado en el aire, y creo que estamos obligados a repensar muchos de los fenómenos con los cuales veníamos viviendo.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 36 minutos y gracias a muchos comentarios, a todos los temas que hemos traído el día de hoy. Ha sido una mañana muy movida. Hemos estado hablando ahora sí que un poquito de todo, incluido, la verdad, esta sorpresa que ya mencionábamos temprano de lo que hicieron con Francisco Garduño, ¿no? El ex titular del Instituto Nacional de Migración y que ahora está en una dirección general de la CEP, en fin, cosas que uno no dejan de sorprenderlo. Hoy hemos tenido muchas voces y muchos temas, y vamos a detenernos tantito, que ya saben que me gusta hacer eso, detenernos tantito de pronto a pensar lo que está pasando y cómo está pasando. Tengo mis libros, el libro que se llama Ansiolíticos, Miscelánea Crítica de la Vida Pública, editado por Cal y Arena y escrito por José Woldenberg, ustedes lo conocen muy bien, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es colaborador semanal del periódico El Universal y tiene una larga trayectoria en temas electorales, en temas políticos también en nuestro país, fue presidente del IFE también en su momento, y bueno, pues ahora este recorrido que va del 2016 al 2025, a enero del 2025. Y saludo en la línea precisamente a José Woldenberg. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Creo que por ahí, a ver si ya lo tenías, mi querido Mike, suéltamelo. A ver si ya lo podemos saludar. Creo que se cortó. Ah, bueno, se cortó la llamada. Vamos a ver si podemos retomar la llamada. Este recorrido que hace de, como les decía, arranca en el 2016 por diferentes meses, dice añoranza, Mishima y las elecciones. Y luego, bueno, pues llegamos hasta este último que dice frustración en enero de 2025. Pepe, ahora sí ya te tengo. ¿Cómo estás? Buenos días.
Me voy a mover.
No, ahí te escucho perfecto, te escuchamos perfecto, Pepe, ahí estás muy bien, ya estás al aire, te escucho muy bien.
Muchas gracias, Gabriel, es un gusto estar contigo, con tu auditorio.
E igualmente, gracias, Pepe, y hacía un poco la presentación de este libro que tengo aquí en mis manos, Miscelánea Crítica de la Vida Pública, de algo de lo que has escrito, pensado en estos últimos años.
Bueno.
Y la verdad es que la duda siempre entra porque tú escribes mucho, Pepe, escribes y publicas mucho en diferentes medios. Y la pregunta que me quedó cuando lo leía es, ¿por qué seleccionaste o seleccionaron estos textos que están incluidos aquí? Hay una lógica seguramente, sobre todo cuando es ansiolítico. Se me encantó el título del libro, Pepe.
Bueno, estos artículos aparecieron cada mes en la revista Nexos, a partir del año 2016, pues gracias a la generosidad de Héctor Aguilar Camín, que es el director, y de Katia Millares, que es la editora, y de Rafael Pérez Gay, que es el director de Cal y Arena, pues se atrevieron, bueno, en el caso de Cal y Arena, a publicar 100 artículos que aparecieron desde 2016 hasta principios de 2025 en la revista Nexos. Y realmente pues son artículos de todo, por supuesto de política, de historia, de lo que sucede en la sociedad, pero también de libros, de cine, de deporte. Y pues es una miscelánea.
Y esta miscelánea implica, obviamente, en los artículos que están aquí recogidos, pues implica también, imagino, que al haberlos revisado, Pepe, para publicarlos, pues un poco volver a recorrer esos años, ahora ya con la mirada del momento en el que nos encontramos. ¿Cómo fue para ti también recorrer esos años y ver lo que escribías, por ejemplo, en el 2016 y lo que terminas, el artículo que termina, con el que terminas, que además es muy bueno, dice frustración en enero de 2025, que hablas del fútbol, pero también hablas de México? ¿Cómo te miras tú en ese recorrido?
Bueno, quizá algo que puede resultar interesante al lector, quizá pues subrayo eso, es el cambio a lo largo de estos años que se vivió en la vida política en nuestro país. Por ejemplo, yo estaba convencido que existía un consenso fuerte en nuestra sociedad en relación a que estábamos condenados para bien a vivir en pluralidad. Que México era un país precisamente rico en esta materia, porque en él existían diferentes puntos de vista, ideologías, sensibilidades, y que ningún exorcista iba a poder pues evadir esa realidad. Y creí que había un sólido basamento para que esa pluralidad se pudiera reproducir, para que pudiera convivir y pudiera competir pues de manera institucional y pacífica. Y sin embargo, pues si uno sigue los artículos se va dando cuenta pues que en los últimos años mucho de lo construido en esta materia se ha venido destruyendo. Es decir, desde el propio discurso, ¿no? Es decir, hoy tenemos un gobierno que se piensa a sí mismo como la encarnación de un pueblo unificado, sin fisuras, y de tal suerte que todos aquellos que tienen o tenemos críticas, sugerencias en relación a muchas de sus gestiones, simple y sencillamente acabamos siendo una especie de antipueblo. Entonces, incluso en el discurso, pues ha habido un retroceso que a mí me preocupa y me preocupa mucho, porque sigo convencido de que un país de la densidad, de la complejidad, de la masividad de México, simple y sencillamente no cabe bajo el paraguas de una sola voz, de un solo partido, de una sola ideología.
Claro. Pero en esto, A ver, y lo platicaba hace unos minutos, si consideramos que hoy arranca el segundo año de la segunda presidencia de Trump, y lo platicaba hace unos minutos con el corresponsal en jefe del país allá en Estados Unidos, y decíamos, bueno, ¿qué es lo que ha ido cambiando y cómo ha ido cambiando? Y un poco escuchándote, Pepe, pensaba también en estos años de recorrido de tus artículos, ¿qué sientes que no vimos venir? Es decir, porque estamos donde estamos, pero pues no fue ahora sí que un acto único, ¿no? No fue por arte de magia. Sino, ¿qué no vimos venir, Pepe, cuando uno incluso se lee a sí mismo hacia atrás?
Bueno, no sé si no vimos venir, algunas voces nos alertaron. Yo recuerdo, por ejemplo, aquel muy importante informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del año 2004, o sea, hace ya casi 22 años, en el cual era un informe muy optimista. ¿Por qué? Porque decían que salvo Cuba, prácticamente todos los países de América Latina vivíamos en democracia, que las dictaduras militares y los autoritarismos civiles pues habían quedado atrás. Sin embargo, el propio PNUD alertaba y nos decía, se hacía la pregunta, ¿cuánta pobreza y cuánta desigualdad puede aguantar la reproducción armónica de la democracia? Y yo creo que en el caso mexicano, para no hablar de otros países de América Latina, pues realmente fuimos capaces como sociedad de construir, de transitar de un sistema autoritario a uno democrático, pero creo que esta transición se hizo de espaldas a la cuestión social y eso debilitó mucho el aprecio a lo que se había construido en ese terreno. Yo incluso varias veces utilicé aquella figura de que ojalá no tiremos al niño junto con el agua sucia. El niño, por supuesto, en este caso, era todo lo que se había edificado en términos de convivencia, de la diversidad, de congresos plurales, de división de poderes, etcétera, etcétera. Ese era el niño, y que claro, era un niño que estaba acosado pues por un agua sucia que era pues la pobreza que simple y sencillamente no cedía, y una desigualdad que para muchos pues quedó prácticamente inadvertida e intocada. Es decir, por supuesto que tienes razón cuando dices hay que buscar los nutrientes de lo que nos pasó, porque lo que sucedió pues no es casualidad. Pero sin embargo, pues hombre, creo que no valorar lo que el país y sus fuerzas políticas fueron capaces de edificar, digamos, desde fines de los 70 hasta el año 2018, pues es realmente claro. Muy triste.
Sí, y además, sí, coincido plenamente contigo, revisar un poco qué nos trajo a donde estamos, tal vez ayuda para poder curar algo de lo que sucedió, en caso de que tengamos tiempo todavía para hacerlo. Y revisaba varios de tus artículos, muchos pues ya los había leído en su momento en Nexos mismos, y lo que me gusta de este libro, de esta compilación, es pues que, como ya lo decías tú al principio, transitas por revisar escritores, revisar momentos, sí, ligados a la cultura y a la literatura, el deporte también, como lo decías, de manera particular el fútbol, y un poco tratar de entender la vida pública con tu mirada privada, obviamente, porque así son los artículos, pero digamos como con una esfera que integra otras cosas, Pepe, es decir, no es solamente lo político como lo pensamos partidista, sino lo político como el interés precisamente por la cosa pública, que incluye la cultura, que incluye tantas otras cosas más, y que cuando lo dejamos a un lado se vuelve demasiado unidimensional para entenderlo. Creo que este recorrido que haces a mí me parece por ello tan fascinante, Pepe.
No, pues gracias. Esa es un poco la idea. La vida no es solo política, aunque la política modela muchas vidas, pero hay expresiones de muy diversa naturaleza que son las que acaban modelando nuestras propias biografías y la situación en las que nos encontramos. Y la verdad es que yo gocé de la libertad para escribir prácticamente de lo que quise. Y creo que lo dices bien o lo detectas bien. Si yo estaba leyendo un libro de literatura que a mí me interesaba, pues aunque no me considero un crítico literario, ni mucho menos, estoy muy lejos de eso, pues hacía una nota sobre mi impresión y sobre las reflexiones que ese libro a mí me suscitaba. Porque en efecto, la vida está en muchos lugares. La vida no está solo en la vida pública. Y pues tratar de recrear esas otras vidas creo que vale la pena.
Sí, sin lugar a dudas creo que vale muchísimo la pena. Estamos en 2026. ¿Qué te mueve hacia adelante, Pepe? ¿Qué mueve tu mirada hacia adelante una vez, ahora sí que he vivido todo lo que has vivido, pensado lo que has pensado? ¿Dónde está tu sorpresa en este momento o aquello en donde quisieras centrar tu mirada?
Bueno, a mí me encantaría que a futuro México pudiera vivir en democracia y al mismo tiempo fuera un país sin las desigualdades tan marcadas que modela nuestra vida en común. Eso se dice fácil, pero realmente es, digamos, ambos asuntos serían una auténtica epopeya. En materia de democracia, porque muchas de las instituciones que la pusieron en pie han sido vulneradas. No invento nada cuando digo que el Poder Judicial pues fue arrasado, especialmente la Suprema Corte, y que hoy tenemos pues una Suprema Corte alineada a la coalición gobernante. No descubro nada si digo que se hizo una lectura para la asignación de los plurinominales que nos llevó a una distorsión absoluta de la representación. Estos 20 puntos porcentuales entre votos y escaños no los habíamos visto en México desde 1952. Tampoco descubro nada cuando hemos visto cómo se acaba con los órganos autónomos del Estado para concentrar esas facultades en la presidencia de la República, o cuando se adscribe a la Sedena, a la Guardia Nacional. Uh-huh. Es decir, todos esos son ya destrucciones que se han dado, y ahora se anuncia pues una regresión también en materia electoral, que ojalá no suceda, pero soy muy pesimista en esta materia. De tal suerte que creo que los esfuerzos por reconstruir un auténtico sistema democrático deberían de estar en nuestro horizonte. Y del otro lado, también necesitamos políticas capaces de abatir la pobreza y de abatir también las enormes desigualdades. Cierto, uno de los asuntos que hay que reconocer a las últimas administraciones es que el aumento al salario mínimo, uh-huh, y algunas de las transferencias monetarias han logrado, según el INEGI, sacar de la pobreza a varios millones de mexicanos, y eso vale la pena subrayarlo. Pero necesitamos, si queremos ser más profundos en esto, también tener una política económica que fomente el crecimiento, que fomente el empleo digno y bien remunerado. Porque porque no es suficiente lo que se ha hecho pues para alcanzar una sociedad en la cual todo mundo pueda gozar de los derechos y libertades que la Constitución dice o decía. Entonces yo creo que los dos grandes retos de México son eso: recuperar de alguna manera su democracia y lograr un crecimiento económico con equidad que haga que la nuestra sea una sociedad donde exista pues una mínima cohesión social. Hoy somos un archipiélago de clases, grupos, que no se identifican unos con otros, sí, y no se identifican pues precisamente por esas abismales desigualdades.
Sí. Paradójico, además, cuando decías hace un rato que sobre todo en estos últimos años se ha tratado de impulsar, digamos, de elevar casi a verdad absoluta la encarnación de un pueblo unificado, cuando en realidad estamos frente a fragmentos, digamos, de esa misma narrativa, sí, muchos de los fragmentos que ni siquiera se logran tocar, Pepe, con todo lo que esto significa.
Así, ¿no? Es. Sí, por eso hablo de incluso de un archipiélago que no hay puentes en común. Bueno, creo que no se descubre nada, pero caray, yo pensé, y por supuesto me equivoqué, que si algo había permeado en la sociedad mexicana era la idea de que, dado que éramos una sociedad modernizada, aunque sea de manera contrahecha, desigual, etcétera, etcétera, pero modernizada al fin, pues que esta era una sociedad que no cabía bajo el paraguas de una sola organización y un solo discurso, y que lo que teníamos que lograr era un entramado institucional y normativo que permitiera a esta diversidad expresarse, recrearse, convivir y competir de manera pacífica. Yo creí que eso era un basamento, y no, resulta que quienes hoy gobiernan se creen a sí mismos como la encarnación de ese pueblo unificado. Y ese es un problema de enorme envergadura. ¿Por qué? Porque los sistemas democráticos se erigen porque se reconoce que la diversidad es una riqueza de la sociedad y que no hay que tratar de aplastarla, no hay que tratar de homogeneizarla, hay que darle un cauce. En cambio, todo sistema autoritario parte de esa falacia de que existe una sola verdad, un solo discurso correcto, una sola política digna de encomio, un solo partido que vale la pena, y entonces a partir de eso, todos los que no se identifican con esa corriente o con esas opiniones, simple y sencillamente son o marginados o despreciados, y en los extremos, no estoy hablando en este caso de México, incluso aniquilados. Claro. Entonces tenemos en principio que recuperar el lenguaje. Tenemos que volver a hablar de México como lo que es, porque está a la vista, una sociedad diversa en la que palpitan para bien diferentes diarios. Eso no lo ha inventado nadie, todos lo sabemos.
Así es. Y por eso es tan importante que no lo olvidemos, aunque a veces pareciera que se está olvidando. Pepe, te mando un fuerte abrazo. Gracias por estos minutos.
Al revés, Gabriela, muchísimas gracias a ti y ojalá para tu auditorio haya sido interesante. Muchas gracias.
Gracias. Un abrazo. Abrazotes. José Woldenberg, el libro se llama Ansiolíticos, miscelánea crítica de la vida pública. Háganse un favor y léanlo. De verdad.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Son las 8 de la mañana con 59 minutos. Ay, ahora sí hemos tenido dos horas muy, pero muy cargaditas. Y, por supuesto, tenemos el comentario editorial de Francisco Javier González, que ahorita regresando se los vamos a poner también. El día de ayer, un partidazo por lo que veo ahí en el fútbol americano colegial en Estados Unidos. Y bueno, pues ya nos estará contando también Francisco Javier González, entre otras cosas. También hay reacciones ya allá en Europa respecto a las declaraciones de Trump y sobre todo al hecho de que haya hecho públicos los mensajes privados que le mandaron, entre otros, el presidente de Francia. Esto está significando ya una ruptura explícita allá desde Europa, así que las cosas se ponen francamente complicadas. Nos queda una muy buena hora por delante, señoras y señores. Vamos y venimos.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea
la derecha. No recuerde para nada
la... Un gran despliegue por parte de la Guardia
Nacional. Si una persona reconoce su error...
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
9:07 tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10, hoy que es martes 20 de enero del 2026. Ahorita nos vamos a ir a Davos, acaba de decir Emmanuel Macron, nos estamos moviendo hacia un mundo que no tiene reglas. Está muy complicado lo que está pasando en el mundo. Y bueno, por supuesto, aquí le hemos dedicado hoy mucho, mucho, mucho tiempo a todo esto. Y pues gracias a la gente que nos escribe, incluso Mario Ortega. Pues bienvenido a tus comentarios, Mario. En fin, ahora sí que cada quien lee el mundo desde donde lo quiere leer. Así las cosas. Esta mañana Lilith Rhodes dice, qué buenísima rola. Sí, es rica rola, ¿no? Hoy hemos estado poniendo musiquilla un poco más como para calmar tantito las aguas. A ver, súbele mi memo.
Difícil de reemplazar. No sé si te convenza. Nos damos un rocecito por Provenza.
Todo, señoras y señores, eso es todo. Con Karol G estamos arrancando la hora de las 9 de la mañana. Y bueno, pues con mucha información que hemos tenido hasta este momento. Por aquí me escriben, Dice, qué frío, saludos desde Chicago, Gaby. Tiene menos 15 grados y una sensación térmica de menos 23. Diría el clásico, pues tápense porque se hace frío. Y ya les decía, hoy que se cumple un año de la presidencia, de la segunda presidencia de Trump. Ahí, hablando de Chicago, tuve la oportunidad de entrevistar largo a quien encabeza los esfuerzos allá de protección de migrantes por parte de sociedad civil allá en Chicago, en Illinois. Hoy ya sale el episodio en mi podcast de El País y bueno, pues ahí se le pueden echar una escuchada. Creo que vale mucho la pena ver también esto cómo ha cambiado. Así que gracias, dice por acá quien nos escribe, Jules. Dice, y qué buena rola. Dice, aunque mi hija diría que soy una chavorruca, saludos a mi hija Carolina Rodríguez, que estudia en la Nahua Querétaro. Le mandamos besos. Ah, pues un beso y nada, no somos chavorrucas ni chavarrucas. Nos gusta la música que nos gusta. En fin, señoras, señores, nos queda muchísimo por delante. Ahorita les voy a poner un resumen de todo lo que ya tuvimos, que fue rete harto. Y nos vamos a ir allá a Suiza. Tenemos a Mario Campos también el día de hoy. Está Fitur allá en Madrid, así que nos queda mucho, 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 mucho por delante. Ya lo saben. Estoy en todas las redes sociales, arroba así las cosas, W Radio México. Y por supuesto, este programa lo pueden ver completamente en vivo a través de YouTube de W Radio México. Ya no hay café porque a esta hora ya no hay café, pero hay una agüita fría, 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 fría. Simplemente por el gozo de tomarla. ¡Súbale!
Tiene la credencial, primero, su nombre completo, su CURP, su sexo, su lugar de nacimiento y su fecha de nacimiento, así como su nacionalidad. Y en la parte de atrás también tiene dos códigos QR que nos permiten a nosotros validar primero su derecho a biencia y a ustedes cotejar en ese momento cuál es su unidad más cercana.
Durante 3 días estuve en una celda en el municipio de Apodaca, a la cual fui llevado por la Guardia Nacional. Antes de ir a dicha celda, fui golpeado por la Guardia Nacional, y lo cual me generó una fractura de 3 costillas, lo cual ya ha sido comprobado médicamente. Estuve en esta celda 3 días, luego de estos 3 días fui liberado, se me entregaron mis pertenencias, pero cuando salí de la celda seguía muy desorientado. Traté de acercarme hasta el aeropuerto de Monterrey tratando de terminar finalmente mi escala, pero esto nunca fue posible.
El hecho de que se detenga, se libere y nunca exista registro, pues es un limbo jurídico, como si la persona jamás hubiera estado en custodia de las autoridades, en una instalación oficial. Y eso es, digamos, uno de los elementos más preocupantes en este caso, y que ojalá la Fiscalía de Nuevo León siga insistiendo a las autoridades federales y de Apodaca por qué no se da este registro.
La European Union supports Denmark and the people of Greenland, and we do so united in our resolve. The measures threatened over the weekend by the United States administration will not help improve security in the Arctic. In fact, they risk the opposite. Greenland and Denmark have both made clear that Greenland is not for sale and that their sovereignty and territorial integrity needs to be respected. That fact will not change.
I just wanna be
cosas.
9:12 los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que ya hemos tenido esta mañanita. Escuchábamos a Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud. Hoy desde la conferencia mañanera está hablando de la credencialización de salud. Dice que es una identificación que brindará la garantía del acceso al derecho a la salud en las instituciones de salud desde el gobierno federal. Vamos a ver esto. Esto se presentó hace ratito apenas, ¿eh? Así que vamos a ver si podemos hablar con el propio Clark en estos días para que nos hable de esta credencial de la que están presentando en la conferencia mañanera. Y luego temas que ya hemos tenido aquí esta mañana. Ustedes lo saben muy bien. La semana pasada le dimos seguimiento con el rector de la Universidad Iberoamericana Iberoamericana Puebla con Alejandro Guevara sobre la desaparición del profesor colombiano Leonardo Escobar, profesor allá de esta universidad acá en Puebla. Estuvimos hablando con Alejandro Guevara, nos decía que, bueno, pues este profesor habría llegado a México proveniente de Colombia, habría llegado al aeropuerto de Monterrey y después pues desapareció y estuvo desaparecido pues muchos días a este principio de año y finalmente aparece hace un par de días, tres días más o menos, aparece porque estaba en un centro contra las adicciones y una persona de ese centro que trabaja ahí pues lo reconoce por los videos que estaban circulando en redes sociales, en medios de comunicación, etcétera, y pues dan aviso y así es como encuentran a este profesor colombiano. El día de ayer hubo una conferencia de prensa ya desde la Universidad Iberoamericana Puebla y se presentó el testimonio en video del profesor colombiano Leonardo Escobar. Insisto en lo de colombiano porque parece ser que hay algo de su ser colombiano que tuvo que ver también con la manera como lo detuvieron y lo desaparecieron varias veces. Él narra el día de ayer en este video pues los golpes que recibió, lo que le fue sucediendo, cómo quedó, muchísimas lagunas, muchísimos vacíos informativos muy preocupantes. Y esta mañana, y escucharon ustedes también ese audio, esta mañana platiqué aquí con el abogado Simón Hernández, defensor de derechos humanos también de la Ibero Puebla, y hablábamos justo no solamente de la desaparición de este profesor y que bueno, la aparición de él con vida, pero hablábamos sobre todo, insisto, de estos vacíos, ¿por qué lo detuvieron? ¿Quién lo detuvo? ¿A dónde fue a dar? ¿Por qué no hay registro? ¿Qué fue sucediendo en torno a este caso que, como ya les decíamos, también refleja mucho de lo que pasa en un país como el nuestro, en donde desaparecen miles y miles y miles de personas todo el tiempo? Así que la conversación completa con el abogado Simón Hernández, ya la encuentran por supuesto en nuestras redes sociales. Hoy tuve también varias conversaciones adicionales, conversé con la doctora Gabriela Dutreni, economista de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ella estuvo, fue una de las economistas que estuvo en la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum este fin de semana. El día de ayer platiqué con Gerardo Esquivel, ex subgobernador del Banco de México, académico del Colegio de México, y hoy con la doctora Dutreni, también interesante lo que nos contó y coincide con lo que nos decía el día de ayer el doctor Esquivel. Dice, muy importante que la presidenta nos haya reunido y nos haya escuchado. Le dije, ¿sientes que te escuchó? Dijo, sí, la verdad es que sí siento que escuchó, fue tomando notas, sí hizo muchas preguntas. De eso a que sucedan cosas, pues ya eso ya no está en manos de los economistas invitados, pero bueno, pues por lo menos estas voces las hemos tenido también aquí en estos micrófonos. Le preguntaba también qué implica todo esto para el ciudadano común y corriente. Hablamos de empleos, hablamos de muchas cosas. Muy interesante la conversación con la doctora Dutreni. Obviamente con Enrique Quintana, esta mañanita estuvimos revisando lo que significan 12 meses del día 1 de Trump. El mandatario ha trastocado el tablero geopolítico y tal cual lo dice Enrique Quintana, un año de poner al mundo patas arriba. También importante lo que nos decía, lo que ha cambiado hacia adentro y hacia afuera. Me fui también allá a Estados Unidos con Iker Seisdedos, el corresponsal en jefe del diario El País allá en Estados Unidos, un poco también para revisar todo esto que ha estado sucediendo en estos últimos meses. Y también una muy buena conversación hace rato con José Woldenberg, este libro que se llama Ansiolíticos, miscelánea crítica de la vida pública, en donde reúne 100 artículos publicados en la revista Nexos del 2016 a la fecha, y vale la pena hacer este recorrido en donde habla de política, habla de literatura, habla de deporte, habla de muchas cosas, pero sobre todo es la mirada de alguien interesado en México y sobre todo preocupado y ocupado también por México. De verdad, una muy buena conversación y también un libro muy interesante. Y hoy también les decía que de las cosas que uno a veces no comprende, el día de ayer veíamos el tuit de Mario Delgado, el secretario de Educación Pública, y ponía en sus redes sociales ayer unas fotografías en donde aparece con Francisco Garduño, quien fuera el titular del Instituto Nacional de Migración, y dice, me dio mucho gusto reunirme con Francisco Garduño, que ha sido nombrado por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum como director general de Centros de Formación para el Trabajo, y dice, Francisco Garduño es un funcionario ejemplar y su participación en estos centros será fundamental para la reforma a la educación media superior que está en marcha con el Bachillerato Nacional. Y yo decía varias cosas. Primero, no tenemos memoria, ¿verdad? Ya se nos olvidó quién es Francisco Garduño. El paso, por ejemplo, al frente del Instituto Nacional de Migración, aquello de lo que se ha acusado a Francisco Garduño, la muerte de 40 migrantes en esta estación migratoria allá en Ciudad Juárez, cuando él era el titular del Instituto Nacional de Migración, la manera como se enjuagaba las manos y decía, yo estaba a muchísimos kilómetros, yo no podía llegar ahí a abrirles la puerta, además ellos solitos prendieron fuego, sí, claro, nada más que estaban encerrados con llave, estaban detenidos ahí adentro, estas personas que finalmente fallecieron, la manera en general no dar la cara. Era casi imposible tener una entrevista con Francisco Garduño en los tiempos en donde la mano dura contra la migración en nuestro país fue particularmente fuerte. Todo esto que hizo él, las acusaciones en su contra, la manera como trató de lavarse las manos, la manera como al final se vio obligado a ofrecer una disculpa pública, pues básicamente para poder seguir adelante con su carrera política, y nos podemos ir todavía para atrás, pero nada más en estos últimos años. Bueno, pues a él lo nombran al frente de esta Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo en la SEP. Y la otra pregunta no solamente es si tenemos memoria o no de quién es Francisco Garduño, sino también el que sabe de este tema. Es una pregunta, el que sabe de este tema. Pero parece ser que particularmente en la Secretaría de Educación pues hay algunos enquistados, Marx Arriaga, Francisco Garduño, enquistados de parte de quién y por qué. A ver, para que no se nos olvide, escuchemos tantito algunos audios, el propio Francisco Garduño hablando, luego López Obrador en su momento también diciendo, pues sí, prendieron los colchones y murieron no sé qué, y luego las voces de las personas que estaban gritando, protestando por esto que sucedió en Ciudad Juárez.
Yo estaba a 1800 kilómetros de distancia del suceso, y no podía yo llegar en 3 minutos que se suscitó en la conflagración, en la cual 2 venezolanos provocaron con dolo el incendio y empleados del Instituto Nacional irresponsablemente no localizaban de aquí.
Como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. Lo que sabemos hasta ahora es que son migrantes de Centroamérica fundamentalmente y algunos de Venezuela.
Cuando se hicieron las 10 de la noche empezó a salir humo por todos lados, empezaron a salir todos corriendo y a los únicos que dejaron allá adentro encerrados fueron a los hombres. Los sacaron de allí a todos y los hombres son los que se quedaron allá adentro. Nunca le abrieron una puerta.
Pero no, nadie me dice nada de ella, no sé qué va a pasar. Uno pregunta allá y lo que hacen es darte una mala contesta, no te dan una información. Uno quiere saber porque uno se preocupa por la familia y uno va a saber qué va a pasar con ellos, qué le van a hacer, lo van a devolver.
Bueno, pues en fin, para recordar momentos, y ahora pues el nuevo director general allá en la Secretaría de Educación Pública. Ahora sí que así las cosas. Como ya les decía, en un ratito más nos vamos a ir hasta Davos, a Francia, a Suiza, con nuestra corresponsal allá, la corresponsal en Francia, pero ahora está en Davos, en Suiza, y sobre todo lo que está pasando por allá. Se espera la llegada también de Trump en las próximas horas, y estaremos, por supuesto, también hablando de ello, y por eso me permito adelantar a mi queridísimo Mario Campos, que está los martes con nosotros, pero me permito adelantarlo. Mario, querido, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Y mi canción?
¿Qué tal? Me encanta.
O sea, todo está muy bien. A mí adelántenme todo lo que quieran, pero pónganme la de lo sabe, lo sabe.
Tienes toda la razón. Así que venga, 3, 2, 1.
¡Eso! Ahora sí, a tus órdenes, Gaby, lo que quieras.
Estuvo muy bonito, muy bien, me gusta que reclamen lo que es propio, pues sí, y que nadie les ande quitando su cancioncita.
No, porque si no, bueno, cualquier invitado de medio pelo entra así en frío. Con todo respeto, digo, para los invitados.
De no sé quién y no sé quién le vas a estar hablando, pero bueno. Ahora necesito reír, y ya me hacía falta reírme también. Mario, querido, gracias por entrar unos minutillos antes, pero me parece muy importante. Ayer estábamos revisando algunos de los temas a tratar, Y hablabas de algo que de alguna manera hemos apuntado en otras de tus participaciones, pero que creo que es fundamental no soltar, que es, digamos, como quién pone la agenda informativa, y sobre todo, quién va ganando las agendas, en el caso también de la presidenta Sheinbaum. Pero a ver, cuéntanos por dónde viene tu reflexión.
Mira, esa pregunta yo llevo viviendo 30 años. Profesionalmente.
Ah, sí, yo te iba a decir, cálmate. ¿Tienes, no, sí, sí. ¿Tienes unos cuantos más?
Es que los primeros 20 fui mantenido, pero ya en los últimos 30 años, la pregunta que yo me hago todas las mañanas es ¿quién está poniendo la agenda? Uh-huh. Y eso lo hacemos cuando revisamos la prensa, cuando revisamos el análisis de la comunicación de un actor público. Y en este caso es muy interesante que los temas asociados a la presidenta Sheinbaum, los temas que marcan la conversación pública de manera mayoritaria, no los está eligiendo ella. Te pongo un ejemplo. Hoy estamos hablando del avión este Hércules que aterrizó el pasado sábado en el aeropuerto de Toluca. Estuvimos hablando del comunicado del gobierno de los Estados Unidos sobre las restricciones a propósito del espacio aéreo en México por las operaciones que están realizando. No sabemos exactamente para qué. Está el tema de la desaparición del profesor y afortunadamente el hallazgo con vida del profesor de la Ibero Puebla. Y entonces, si nuestros amigos del auditorio se hacen la pregunta de cuál es el último tema que la presidenta puso en la conversación pública, pues yo no sé, Gaby, a ti cuál te venga a la cabeza. El otro día alguien, yo hacía esta pregunta con un grupo de alumnos y me decían, la prohibición de los dulces, por ejemplo.
Imagínate, eso fue hace años.
Sí, pero yo no sé, digo, hoy están hablando del sarampión en la mañanera, pero yo creo que la primera cosa que revela esto es quién está poniendo la agenda, y yo creo que la respuesta no es la presidencia de la República. Y la segunda es, una vez que te ponen el tema, ¿cómo estás reaccionando? Porque hay veces que pues no te queda más que brincar a lo que ya está puesto en la mesa. Y en este caso mi impresión es que hay problemas de o circulación de información, por ejemplo, con el asunto del avión, donde nos dijeron que pues que si traían para capacitar, que si estaban llevándose a los militares mexicanos para llevarlos a Estados Unidos, que ya ni Uber tiene un servicio premium de que cuando te capacitan mandan un avión por ti a Toluca. O sea, muy errático todo, y yo creo que sí vale la pena que en presidencia pues hagan un corte de caja de cómo le está funcionando la estrategia de comunicación.
Yo lo que no sé, Mario, y ayer que lo ponías, y sí, de ahora sí que tú y yo nos conocemos ya hace un titipuchal de años y llevamos con esta pregunta también mucho tiempo de quién va poniendo la agenda. Incluso teníamos hasta nuestro propio programa de tele sobre estos asuntos ahí con el maestro Carreño, al que le mandamos un abrazo. Pero a ver, ayer que lo ponías otra vez sobre la mesa, decía, es cierto, digamos, a la presidenta le ha costado muchísimo trabajo, creo que lo ha logrado en muy pocas ocasiones, es poner algunos temas ahí en la agenda. Y lo que yo no sé es que ante este escenario frenético, acelerado, en el que nos encontramos en México y fuera de México, en donde todo se va, ahora sí que comiendo la siguiente nota, no sé si siquiera tendrá todavía la oportunidad de hacerlo. Es decir, hay demasiado camino perdido en términos de la agenda informativa, la agenda de la conversación pública, como para, no sé si lo pueda recuperar, pues es una pregunta tal cual pues, me lo hice, ¿no?
Es una buena pregunta, porque además hoy tenemos algo que cuando tú y yo hemos analizado este tema, que me sumo el saludo al maestro Carreño, que qué buena está su columna, por cierto, ahora en la Aurora, está muy interesante lo que está publicando. Me parece que tenemos un factor que es un gran definidor de la agenda global, que es Donald Trump. Que bueno, ¿cuántos de tus espacios? Ahora mismo entiendo que por eso estamos entrando un poquito más temprano, porque vas a contarnos lo que pasa con Davos, lo que así pasa es con Groenlandia, lo que pasa con Venezuela, lo que pasa con Gaza, todo alrededor de Donald Trump y la agenda que nos impone en un momento donde pasa algo inusual, que la agenda global se vuelva agenda doméstica. Y entonces el tema del T-MEC pues es parte de nuestra conversación, el tema de si los americanos van a mandar tropas o no es parte de nuestra conversación, si van a detener a cuadros de Morena porque los Estados Unidos dicen que lo está pidiendo, es parte de la conversación doméstica. Entonces sí, el desafío es gigante, pero yo no sé si además de este contexto, que en efecto es mucho más complejo que en otros momentos, hay un deseo de tratar de poner temas en la conversación o ya hay una especie de resignación. Lo que sí sabemos, Gaby, es que en política no suele ser buena idea que sean otros los que te pongan los temas. y por lo menos hay que hacer el intento de tratar de poner la agenda. Y yo no sé si en este momento pues está en los planes de la presidencia.
Sí, es razón, tienes toda la razón. Es decir, dejar el espacio, dejar la cancha no es una, nunca es una buena idea, y más si tú estás al frente de un país, ¿no? En este caso.
Exacto.
Y también le mandamos un gran abrazo a mi querido Mauricio Meshulam, porque ayer me acercaba, así como tú me acercabas, hay un tema de inteligencia artificial, que a ver si luego tenemos como un tiempo más, sí, amplio para platicarlo. Pero ayer me acercaba, hablando del Foro Económico Mundial, ¿cuáles son los riesgos globales que se están percibiendo? Y sí, hablan, digamos, del tema de la desinformación, etcétera, pero en realidad ya no tanto como lo veníamos haciendo, sino decía básicamente que hay versiones múltiples de una misma realidad, cuando hablamos, por ejemplo, de la inteligencia artificial, narrativas paralelas, microverdades para microaudiencias, etcétera. Entonces, también en este escenario, vuelvo a decir, recuperar la posibilidad de poner la agenda, Mario, es muy difícil, pero tendría que ser tarea para este gobierno si así lo quiere, ¿no?
De acuerdo, sí, y de acuerdo también con que el escenario es mucho más complejo ahora que antes, pero bueno, pues ya seguiremos viendo y vamos a ver qué efectos tiene esta pérdida del control o esta dificultad de poner el tema y de reacción, que son, yo creo, que dos dimensiones en las que están batallando en este momento en el gobierno federal.
Totalmente de acuerdo. Gracias, querido Mario, con todo y cancioncita. Te mando besos, abrazos y arrumacos. Gracias.
Ahora sí me voy feliz. Gracias, Gaby.
Gracias. Es Mario Campos, que normalmente entra un poquito más tarde y siempre entra con su cancioncita, pero hoy lo adelanté un poco porque vamos a intentar irnos en unos minutitos más precisamente allá a Davos para ver todo lo que está sucediendo y que tiene implicaciones, por supuesto, también para nosotros, también para este país. Y rápidamente decíamos, le mandábamos abrazo a Pepe Carreño, pero además nos referíamos a su artículo. Ya les decía, salió este medio, que lo comentábamos justo con Mario hace una semana, este nuevo medio que se llama La Aurora, La Aurora de México, Información para Decidir en Libertad, en donde hay varias personas conocidas que han estado escribiendo ahí. Uno de ellos es Pepe Carreño, y dice tal cual, uno de los artículos que publica hace no mucho es El desplome del edificio de la democracia mexicana, y también temas que tienen que ver justamente con periodismo. Así que bueno, pues vale mucho la pena también, por supuesto, echarle por ahí una leída a el maestro José Carreño. Por acá hay varias personas preguntándome que qué está pasando en Mariano Escobedo. Me dice aquí Pili Jean, ¿sabes qué pasa en Aquiles Serdán rumbo a Mariano Escobedo? Está súper detenido. Tengo entendido que hubo por ahí un accidente. Ahorita vamos a ver, lo está checando mi querido Víctor Sandoval. Dice por aquí alguien más, caos vial en Nicolás Romero. También por acá dice un tráiler de basura volcó en la avenida 20 de noviembre. O sea que también hay varios asuntos que están pasando en diferentes partes. Pero bueno, nosotros por lo pronto nos vamos al corte.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. W Radio. Reporte de última hora.
9:35. Voy rápidamente contigo, Víctor Sandoval. Nos preguntan mucho qué está sucediendo en algunas de las vialidades. Adelante, Víctor.
Gracias. En Azcapotzalco hay un percance en Aquiles Serdán, Gaby, pero dos más aparatosos los están registrándose. Uno en la carretera federal Villa Nicolás Romero, esto en dirección hacia Cuautitlán Izcalli. Un tráiler cargado, por lo menos con unas 35 toneladas de basura, diferentes desperdicios, está cerrando la vialidad entre los dos sentidos en esta carretera. Aquí la opción es entrar por la zona de Tepoztlán para llegar al periférico, a la autopista México-Querétaro. No hay lesionados, pero está afectadísima la vialidad en esta zona norte del Estado de México. Otro percance, un motociclista que choca contra un camión que estaba estacionado de carga en la zona de perímetro de la alcaldía Tlalpan. Lamentablemente este joven de la moto fallece en el lugar. Están teniendo elaborados los servicios especiales. Esto sobre la calle Bosques, en dirección hacia la carretera federal México-Cuernavaca. David, reporte.
Gracias, sí, ya había mucha gente que estaba francamente desesperada. Pues ahí está la información. Ahora sí que a tener paciencia.
Hoy, en Así las Cosas.
China is welcome, but what we need is more Chinese foreign direct investment in Europe, in some key sectors to contribute to our growth, to transfer some technologies, and not just to export towards Europe some devices or producers or products, which sometimes don't have the same standards or are much more subsidized as the one being produced in Europe.
Así las cosas.
Bueno, 9:37 nos vamos hasta Davos, a Suiza, con nuestra corresponsal, con Florencia Ángeles. Buenas tardes para ti, vaya movidito todo, Florencia, ¿cómo estás? Adelante.
Hola, Gabriela, ¿qué tal? Bueno, movido no, lo que le sigue. Mira, yo llevo 10 años viniendo a este foro y de verdad yo creo que es el más intenso y más movido. No se había visto esto de en esos 10 años. Claro, a ver, ojo, siempre que viene el presidente Donald Trump hay mucho movimiento, hay mucha expectativa, hay mucha gente que lo quiere escuchar, que lo quiere ver, pero Gabriela, el presidente Trump no ha llegado y ya está presente en cada segundo de la conversación. Claro. Desde el día de ayer que empezó este foro económico, se habla de estas amenazas arancelarias que ha hecho los países que apoyan a Groenlandia. Hoy nos despertamos con esta advertencia también para Francia, de que si no le entra al Consejo de la Paz, al cual invitó al presidente Macron, va a poner 200% de impuestos arancelarios a las bebidas como los vinos, la champaña, las bebidas espirituosas. Entonces, no ha llegado, ya todo eso se mueve y es realmente la pregunta, Gabriela, sobre si va a servir o no el lema de este foro, que es compromisos para el diálogo, lo que se está quizá rompiendo para algunos aliados de Estados Unidos aquí en este foro. Y hoy, precisamente,
Vamos a ver si podemos. Aguántame tantito, Florencia, se está cortando un poco la llamada. Y es importante saber esto que nos está diciendo. Dice, es la primera vez, dice, de los años que está ahí, que está tan movido este foro económico de Davos. Ha tenido incluso algunos años en donde casi no pasa nada. También hay que decirlo, pasa un poco sin pena ni gloria, pero pues en esta ocasión movido, en serio. Y bueno, pues no solamente porque llega Trump, sino por todo lo que ha estado pasando en estas últimas horas. A ver, Florencia, te tengo de regreso. Decías que habías hablado con Monet, se nos cortó tantito. Adelante.
Así es. Bueno, hemos hablado con varias personalidades en este foro. Y particularmente, antes de comentarte lo que nos dijo el presidente Macron, lo que nos dijo Ursula von der Leyen, o lo que mejor dicho le dijo a la plenaria en este foro, y es que pues Europa va a seguir respaldando, pese a quien le pese, a Groenlandia y a Dinamarca, y también aplaudió aquí, evidentemente, este recién acuerdo comercial con el Mercosur por parte de la Unión Europea, y dijo, es momento también de buscar más aliados. Vamos, de hecho, con México, con Indonesia, Suiza y Australia en un nuevo tratado de comercio. Avanzando también va con pláticas con Filipinas, Tailandia, Emiratos Árabes, y dijo también que si bien no querían, reconocían todavía al presidente Donald Trump y a Estados Unidos como un aliado, no querían dejarlo fuera de esta misión que está haciendo Europa en pues la protección de Groenlandia. Así que ellos dijeron que van a armar esta protección de Groenlandia y que invitan al presidente Donald Trump a participar en ella. Así que ese fue el mensaje bastante mesurado de Ursula von der Leyen, pero el que fue un poco más duro fue el presidente Emmanuel Macron en un discurso que dirigió a la audiencia y luego que nos dijo en la prensa en torno a que Estados Unidos pues está acorralando a Europa y que está también pues haciendo que la economía de este continente pues se vea afectada. Se le preguntó por parte de la prensa, Gabriela, si se podía llamar todavía a Trump un amigo, un aliado, y dijo, no es a mí de responder, hay que preguntarle a él. Lo que sí, Gabriela, es bien importante señalar lo siguiente. Macron está el día de hoy aquí. Mañana llega Donald Trump y Macron no va a esperarlo. Sabemos que estos dos jefes de Estado se hablan bastante, se dirigen mensajes, pero mira, los mensajes que incluso el propio Donald Trump hoy lo puso en su red Truth Social, un mensaje directo del presidente de Francia que le invitaba a venir aquí a París, al G7, que incluso podría invitar a Groenlandia, a Rusia y a Ucrania. Y ese mensaje no se lo respondió el presidente Trump y lo que hizo fue que ponerlo en la red Truth Social para todo el mundo, o sea, una conversación que era privada entre esos dos jefes de Estado. Así que ahí la pregunta es si realmente va a haber confianza o no. Trump llega mañana también con 5 secretarios, viene Marco Rubio, viene también, ya está aquí de hecho, el secretario del Tesoro, y viene también los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner en esa delegación importante. De hecho, también además de esta presencia, te decía, de Donald Trump, está la presencia de la Casa de Estados Unidos, muy importante y muy imponente. Este lugar es una iglesia que evidentemente no funciona como un lugar de culto, sino como un lugar que aquí pues se renta también para las empresas o para los gobiernos, para que ahí se impulsen las inversiones. Y allí lo eligió el gobierno de Estados Unidos para instalar esta Casa de Estados Unidos, que está al ladito, realmente del Congress Hall, del centro de congresos donde está este foro de Davos. Y bueno, finalmente, Gabriela, te comento rápido, América Latina está presente con algunos presidentes como el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien nos refirió que está buscando inversiones justamente y acuerdos energéticos con Panamá, pero también habló sobre el narcotráfico. Escuchemos lo que nos dijo a los micrófonos de W Radio.
Bueno, así es un problema transnacional y necesitamos toda la ayuda de países que en este caso son los que reciben la droga, son los que la consumen. El Ecuador no es un gran consumidor de droga y lo que necesitamos es la cooperación y la responsabilidad conjunta de las naciones que reciben este producto.
Y finalmente le preguntaría, mañana viene también el presidente Donald Trump, ha tenido unos discursos un poco fuertes en materia arancelaria, quizá con otros países, también con América Latina. ¿Esto qué tanto afecta, no, la economía en Ecuador?
Bueno, nosotros tenemos 15% de aranceles con los Estados Unidos, estamos conversando para un acuerdo comercial, pero también un acuerdo comercial que esté anclado con la seguridad y con la lucha contra el narcotráfico, que afecta a nuestra juventud, afecta a nuestros jóvenes, baja la moral de la gente, y es algo que tiene que ir de la mano, tiene que ir de la mano. Es eliminar la violencia, eliminar el narcotráfico en el Ecuador y al mismo tiempo darle desarrollo económico a la gente.
Qué amable, presidente, y a lo mejor para Ecuador en este foro. Muchísimas gracias.
Gracias. Gracias.
Así nos dijo el presidente Daniel Noboa de Ecuador y seguiremos esta agenda. Gabriel, es el primer día realmente de discusiones. El foro inició anoche con un concierto y realmente es impresionante la cantidad de gente y de movimiento que se ve. Mañana informaremos lo que diga el presidente Donald Trump y por la tarde también el presidente de Argentina, Javier Milei.
Híjole, pues como tú dices, vaya, vaya días movidos. Ya nos estaremos enlazando todos estos días contigo allá. Y bueno, pues obviamente a la espera. Sí, ha sacudido mucho esta publicación de la comunicación personal que tiene Trump con Emmanuel Macron. Verdaderamente, como decíamos hace rato, es como el novio al que le mandaste algo te corta y luego hace público los mensajes que le mandaste. Es francamente lamentable. Y bueno, claro, pues vamos a ver esto hasta dónde lleva. Por lo menos no te vas a aburrir, mi querida Florencia. Así que hablamos mañana otra vez. Te mando un abrazote.
Claro que sí, un abrazote, Gabriela, y nada más, por ahí si ven la foto de presidente Macron con unos lentes también como de aviador.
Ah, sí, ¿por
qué? No es por un look, sí, es que trae un derrame en el ojo desde la semana pasada, y él comentó que el médico le había, aconsejado portar estos gafas de gafas oscuras, así que no es por un look especial, es por un problema que tiene alguien del ojo, un vasito sanguíneo que le estalló, pero bueno, también esto da color, la verdad, aquí.
Bueno, pues sí, gracias, es Florencia Ángeles, nuestra corresponsal, normalmente en Francia, ahora está por allá en Davos, en Suiza, con esto que ha estado sucediendo. Les digo, movido, 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 movido todo, pero en serio, ¡vámonos!
Así las cosas con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Bueno, son las 9:49. ¡Qué mañanita, eh! Nos hemos estado yendo a Estados Unidos, nos fuimos a Suiza, hemos estado hablando de lo que está pasando aquí en nuestro país y nos vamos rápidamente hasta Madrid porque apenas hace unos días platicaba yo en estos micrófonos con la secretaria del Turismo, ustedes se acuerdan, con Josefina Rodríguez, platicaba yo con ella apenas hace 3-4 días en estos micrófonos y nos decía, ya vamos a España porque arranca Fitur. Así que bueno, pues y saludo en la línea a Rodrigo Hurtado, director operativo de Creaturismo, porque entiendo que ya estás por allá, Rodrigo. Buenos días.
Buenos días, Gaby. Te agradezco mucho por el espacio y aprovecho para saludar a tu gran audiencia.
No, hombre, gracias, Rodrigo. Buenas tardes para allá, por supuesto. Y cuéntanos, arranca Fitur en unas horas más. Esta que es la feria más importante de turismo en el mundo, con la que arranca también el año. ¿Y qué traen ustedes, Rodrigo?
Mira, pues traemos el pabellón, sí, ya estamos contando las horas y ya casi los minutos porque arrancamos el día de mañana. Ajá. Mañana arrancamos en la madrugada de México y muy entusiasmados, ¿no? Nosotros estamos encargados, Creaturismo es el encargado de realizar el pabellón y realizar algunas actividades de todo lo que se está realizando en Fitur, ¿no? Te puedo contar que tenemos más de 1,780 metros de exposición en el recinto ferial, en la parte interior, donde participan los 32 estados de la República, donde tenemos gran iniciativa privada, tenemos municipios, en fin, tenemos literalmente a todo el país en esta feria. Y adicionalmente tenemos otros casi 600 metros cuadrados en la parte exterior, donde tenemos activaciones, tenemos degustaciones gastronómicas, tenemos vino, cerveza, café, en fin, toda una serie de cosas para enseñarle a Madrid y al mundo todo lo que México ofrece.
Oye, y a ver, ¿y cómo es el, bueno, yo sé que es igual difícil describirlo porque es muy amplio, pero cómo es el stand? O sea, son un montón de metros. ¿Cómo representar a México, que es tan diverso, en un espacio?
Complicado. La palabra es complicado. ¿Por qué? Porque México tiene tanto que, por un lado, queremos darle una identidad propia a México, que se vea unido, que se vea sólido, se vea como un solo país, pero a la vez los propios destinos y estados que estamos representando, que son los 32, quieren tener esa propia identidad. Entonces jugamos, claro, un poco en poder tener la marca México lo mejor representada, pero a su vez las marcas de los 32 estados están también representadas, algunos con unas activaciones, otros con otras, otros de una manera donde le ponen mayor énfasis a ciertas cosas para atraer más visitantes, pero al final del día todos están bien representados y contentos. Y otra de las cosas que está pasando es que literalmente se está agarrando Madrid. Los estados están haciendo esfuerzos enormes. Vas caminando por las calles de Madrid, por la Plaza del Sol, y encuentras activaciones, encuentras muchas cosas que los propios estados están haciendo, grandes cosas para poder enseñar a todos los madrileños todo lo que México ofrece.
Sí, estaba viendo hace rato unos camiones que decía algo así, algo de Veracruz, y estaban los camiones ahí, precisamente por Madrid, tapizados de imágenes de Veracruz, y si Veracruz está de moda, en fin. Y también debe ser complicado, Rodrigo, porque pues ahora sí que estamos compitiendo con muchísimos países que quieren la misma atención para ellos mismos, ¿no? Seguramente verán ustedes cosas también tecnológicas impresionantes y otras narrativas. Ahora sí que llevar la narrativa de México en medio de tantas narrativas no debe ser cosa fácil, Rodrigo.
Así es, así es. Al final del día esto es una competencia por atraer la atención de las gentes que están buscando. Por un lado, los que están buscando hacer negocio para llevar a sus clientes hacia ciertos destinos, y por otro lado, el fin de semana viene toda la gente de la Comunidad de Madrid y alrededores a visitar la feria para buscar sus siguientes vacaciones. Entonces, sí hay una guerra de publicidad, de tratar de atraer a la atención de estas personas, pero la verdad México lo hace muy bien, y las ganas que se le está echando, creo que vamos a acaparar la atención de todo el evento.
Bueno, pues ojalá, porque eso me lo tienes que contar, obviamente, cuando ya arranque, cuando terminen, y sobre todo también poderle dar seguimiento. Pues que sea una muy buena feria. La verdad es que a México, si le va bien al turismo, nos va bien al país, y creo que esto es algo que de verdad necesitamos impulsar muchísimo. Para cerrar nada más, Rodrigo, si me tuvieras que decir así como una imagen de lo que están haciendo ustedes allá, para que se nos quede a todos los que te estamos escuchando en la radio, en la cabeza y en el corazón, ¿qué nos dirías?
México toma Madrid.
Eso, México toma Madrid. Me gusta. Gracias, Rodrigo, que sea buena semana. Gracias.
Te lo agradezco mucho. Gracias.
Gracias, Rodrigo Hurtado, director operativo de Creaturismo. México toma Madrid porque arranca la Feria Internacional de Turismo por allá. Y bueno, pues es del 21 al 25 de enero. Ya habíamos estado hablando con la secretaria de Turismo y pues ahora con estas otras voces. En fin. Cuánta cosita, ¿no? Ahora sí que de verdad bailamos y brincamos de un lugar al otro, porque así de movido está todo en estos momentos. Está hablando en estos momentos el primer ministro de Canadá, por cierto, ¿eh? Está hablando de la ruptura también del orden mundial. Yo creo que ese es el tema recurrente ahorita ya desde Davos, desde Suiza, la ruptura del orden mundial. Qué rica rolita para ir acabando este programa. Todo lo que tuvimos hoy, que fue muchísimo, lo encuentran por supuesto en wradio.com.mx. Se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Y ya lo saben, mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Así las Cosas. También se escucha en wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para iOS y Android. Así las Cosas.